Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bienvenidos a todos a la Escuela Bíblica Cibernética, hoy día 18 de febrero del año 2014. Bien, pues vamos a seguir con el sistema de preguntas y respuestas. Y para esta escuela de hoy he preparado, han sido 16 preguntas, sí, 16 preguntas muy importantes, preguntas doctrinales. Así que ya sabéis, el hermano que tenga, si alguno tiene el micrófono activado, pues que lo silencie antes de comenzar, porque ya esto está grabando. Y vamos a comenzar pidiendo, como siempre, la ayuda a Dios para que nos guíe en esta escuela que vamos a tener, hermanos. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta escuela bíblica cibernética que vamos a tener. Te pedimos que seas tú quien nos dirijas en este estudio bíblico y utilízala para llevar la verdadera doctrina a más personas que la van a escuchar a través de internet. Gracias por habernos llevado al conocimiento de la verdad, por habernos llevado a la luz, y te pedimos que pues nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final. Estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, donde muchos se han apartado de la fe, se han apartado de la verdad y se han ido pues a otro tipo de organizaciones donde enseñan doctrinas de demonios. Te pedimos pues que nos ayudes a mantenernos firmes en esta verdad que hemos conocido para llegar a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar aquí en la Escuela Bíblica Cibernética. Te pedimos que nos abras la mente, el entendimiento, nos abras el corazón para poder entender lo que se va a exponer y sea de edificación a cada uno de los hermanos que están aquí y a otros muchos que la vayan a escuchar a través de internet. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues como he dicho, hoy he preparado 16 preguntas doctrinales. Ya sabéis, van a ser tal vez un poquitín más complicadas, más difíciles, pero son preguntas muy importantes. De modo que vamos a comenzar con la primera pregunta doctrinal que voy a formular. Ya sabéis, las respuestas las podéis escribir en el chat y quien quiera puede responder también en audio. Y ahí va la primera pregunta. 1 Corintios 14, 5 dice lo siguiente, estas palabras del apóstol Pablo: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bien, pues la pregunta es la siguiente. Este pasaje de Pablo, ¿está bien traducido en la versión Reina Valera? Solamente requiere un sí o un no. Ir poniendo las respuestas en el chat. Este pasaje, ¿está bien traducido en la versión Reina Valera? Repito el pasaje. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Muy bien, habéis acertado todos, habéis dicho que no, efectivamente. Vamos a ver el por qué esta frase de Pablo, de quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, es una frase muy mal traducida en la versión Reina Valera y en otras muchas versiones. Es el versículo 5, 1 Corintios 14, 5. Mirad. El apóstol Pablo de ninguna manera dijo que él quería que todos los cristianos de la iglesia de Corinto hablaran en lenguas. ¿Y por qué? Porque esto sería, porque es una mala traducción. Porque si fuera así, resulta que sería una clara contradicción con lo que dijo el apóstol Pablo en 1 de Corintios 12:30. Un pasaje que hemos visto, hemos estado estudiando en la anterior escuela bíblica. En ese pasaje el apóstol Pablo dijo que no todos hablan en lenguas, así como no todos son profetas, no todos son evangelistas, tampoco no todos hablan en lenguas. Por lo tanto, ¿cómo iba a decir Pablo en este otro pasaje que él quería que todos hablaran en lenguas? ¿Cómo el apóstol Pablo se iba a contradecir a sí mismo? Es absolutamente imposible. Cuando Pablo dijo que no todos hablan en lenguas, pues sencillamente se estaba refiriendo que no todos los cristianos de la iglesia de Corinto tenían ese don. Por lo tanto, Pablo no iba a decirlo después lo contrario, que él quería que todos hablasen en lenguas. Mirad, si nos vamos, por ejemplo, a la traducción interlineal griega española de este pasaje, lo que se dice es que Pablo quería hablar a todos ellos en lenguas, es decir, en otros idiomas extranjeros, en otros idiomas humanos. Pero profetizar, él prefería eso, profetizar, porque mayor, dijo Pablo, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia recibiera edificación. Cuando había interpretación de lenguas, como hemos estado viendo en la escuela pasada, pues es cuando los hermanos, la iglesia era edificada en la fe. El apóstol Pablo claramente hablaba diferentes idiomas, idiomas humanos. Es decir, tenía el verdadero don de lenguas. Por eso es que dijo que hablaban lenguas, que hablaban idiomas más que ninguno de ellos. Vamos a leerlo en 1 Corintios 14, versos 18 y 19, que dice así: Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Ahí lo veis, Pablo tenía el don de lenguas, podía hablar en diferentes idiomas a los hermanos, porque la iglesia de Corinto era una iglesia internacional, había hermanos de diferentes regiones, de diferentes países, y se hablaban diferentes idiomas, diferentes lenguas. Por eso es que era necesario el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, para que esos hermanos pudieran entender lo que se decía. Pero el apóstol Pablo dijo que la iglesia prefería hablar cinco palabras con su entendimiento para enseñar doctrina, para enseñar a otros, que 10.000 palabras en lengua desconocida. Aquí cuando se habla en lengua desconocida, no se está refiriendo de ninguna manera a las falsas lenguas pentecostaloides, a ese tipo de babosada, sin sentido, carnal, no tiene que ver nada con las lenguas desconocidas. Cuando se habla de lenguas desconocidas, se está hablando de idiomas extranjeros, que eran desconocidos para los hebreos, eran idiomas que no conocían, porque eran idiomas de otros países y no tiene que ver absolutamente nada con el falso don de lenguas que hablan los pentecostaloides en ese tipo de sectas. Muy bien, pues habéis contestado muy bien todos. La respuesta era un no. De modo que nos vamos a la pregunta número 2, que dice así. ¿El apóstol Pablo tenía el verdadero don de lenguas? Simplemente un sí o un no. Bien sencillita. Voy a ir leyendo lo que estáis poniendo en el chat. Bien, habéis todos contestado que sí. Por ejemplo, John William dice que no. Dice que no. Dice que John Williams, que conocía muchas lenguas, eso creo. Sí, pues vamos a ver, el apóstol Pablo, claro, que tenía el don de lenguas, el don de idiomas. Hemos estado viendo en las anteriores escuelas bíblicas que el verdadero don de lenguas era el don de idiomas, el mismo don que se manifestó el día de Pentecostés, ¿eh? Hablar en idiomas humanos, idiomas extranjeros. Y ese don lo tenía el apóstol Pablo, ¿eh? Por lo tanto, claro que sí. Y los apóstoles también. Muy bien, pues habéis acertado correctamente, efectivamente. Así que nos vamos a la pregunta número 3, que dice lo siguiente: ¿cómo prefería hablar el apóstol Pablo en la iglesia? ¿Cómo prefería hablar? Esto, bueno, ya lo he dicho anteriormente, a ver si os acordáis. ¿Cómo prefería el apóstol Pablo hablar en la iglesia? Podéis escribir la respuesta aquí en el chat. Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo. Por ejemplo, Miguel el Hack dice con palabras que le entendieran. John dice que lo entendieran. Carlos Mateo dice en hebreo. Capitán Victoria dice en la lengua que le entendían. Anita dice en el idioma de ellos para que lo entendieran. Con el entendimiento, dice Freddy. El hermano Ávalo dice dependiendo en qué lugar estuviera. Efectivamente. O sea, Pablo hablaba en un idioma que le pudieran entender. No hablaba en un idioma ininteligible, en un idioma extranjero que no le pudieran entender, ¿no? A no ser que hubiera interpretación, se interpretaran esos idiomas. Pero él prefería hablar, como dijo Pablo, con entendimiento y no palabras que no significaran absolutamente nada. Muy bien, pues habéis acertado todos correctamente, hermanos. Él tenía el verdadero don de lenguas, el apóstol Pablo. Pablo podía hablar en diferentes idiomas humanos, por el poder del Espíritu Santo, evidentemente. Sin embargo, en la iglesia jamás hacía gala, fijaos, Pablo jamás hacía gala, jamás hacía espectáculo del don de idiomas, del don de lenguas, sino que prefería hablar cinco palabras con su entendimiento para enseñar a otros, para enseñar doctrina, que 10.000 palabras en un idioma extranjero desconocido. Bien clarito. Fijaos qué diferente es esto, esa actitud del apóstol Pablo, con lo que vemos en los cultos pentecostales, en todos estos falsos pastores y falsos evangelistas pentecostaloides, los cuales suelen hacer, como sabéis, una exhibición grotesca, un espectáculo del falso don de lenguas, de esa babosada carnal. ¿Y con qué propósito? Esto lo estoy viendo en la anterior escuela bíblica. Para aparentar un falso poder, una falsa espiritualidad ante sus ignorantes seguidores. El apóstol Pablo prefería no hablar en lenguas o idiomas extranjeros en la congregación, en la iglesia de Corinto, porque él lo que hacía es profetizar y enseñar doctrina a otros, como sabéis. El apóstol Pablo era un maestro, era un apóstol y era maestro también, y enseñaba la verdadera doctrina. Y el apóstol jamás de los jamases hizo, por ejemplo, lo que hacía ese falso evangelista pentecostaloide que murió el año pasado, Gigi Ávila, haciendo un grotesco espectáculo con las falsas lenguas, para así aparentar un falso poder, una falsa espiritualidad ante miles de personas ignorantes que aún siguen creyendo en Gigi Ávila, aunque haya muerto. El apóstol Pablo sencillamente lo que hacía es edificar y consolar a los hermanos. Él les enseñaba la verdadera doctrina. Y esto es lo que significa profetizar. Exactamente esto. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Y eso es lo que hacía Pablo con los hermanos, no solamente de la iglesia de Corinto, sino de otras muchas iglesias. Muy bien, pues habéis acertado correctamente. De modo que nos vamos a la pregunta
Una
número
preguntita,
4.
hermano.
Sí, adelante, adelante, Miguel.
Uno cuando va a una iglesia, a una reunión de los hermanos, y al final de servicio, uno se va a su casa pensando en el pastor, uno debe preguntarse que hay algo que no está bien. Como dije, Juan el Bautista dice, es necesario que él cree que yo mengüe. Entonces, yo creo que estos señores se endiosan ellos mismos en ese servicio, y la gente se va pensando no en Jesucristo, se va pensando en el pastor y en el falso don de lengua que tiene. Ahora, una preguntita. Usted dice aquella vez que el don de lengua cesará, pero también se dice que la ciencia también cesará y el amor permanecerá. Pero vemos que todavía la ciencia no ha cesado. Yo quisiera que me respondiera esa duda. Muchas gracias, paso palabra.
Gracias, hermano, gracias por la pregunta. Yo no digo, nunca he dicho que que el don de lenguas cesará. Yo lo que he dicho es que el don de lenguas cesó. El apóstol Pablo, que en la época de Pablo, evidentemente, todavía existía el verdadero don de lenguas. Por eso es que dijo cesará en tiempo futuro. No sé, que nosotros lo que yo digo es que el don de lenguas ya cesó. Porque ya no se vuelve a mencionar el don de lenguas a partir de Primera de Corintios, lo cual significa que cesó. Y respecto al conocimiento, o sea, al don de ciencia, pues sencillamente, como dijo el apóstol Pablo bien clarito, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. ¿A qué se refiere lo perfecto? Pues lo perfecto sencillamente se refiere al hombre perfecto. Cuando seamos glorificados, cuando venga lo perfecto, pues entonces ese don de conocimiento ya no hará falta. Y la profecía, el don de profecía tampoco va a hacer falta. Y por lo tanto habrá terminado. Pero el apóstol Pablo lo dijo bien clarito. El don de conocimiento y el don de profecía terminará cuando venga lo perfecto. Lo perfecto. Y el don de lenguas cesaría por sí solo antes de que venga lo perfecto. Cesaría. Está hablando, claramente lo está explicando. Lo que terminará cuando venga lo perfecto no es el don de lenguas, no. Dice Pablo, la profecía y el conocimiento, la ciencia. Es decir, el don de profecía y el don de ciencia. Esos dos dones son los que van a terminar, porque ya no van a hacer falta, cuando venga lo perfecto. Cuando seamos glorificados, cuando venga eso perfecto, ya no harán falta esos dones. En concreto, esos dos. Pero el don de lenguas, el don de idiomas, cesaría por sí solo. Y efectivamente, eso es lo que ocurrió en la época ya de los apóstoles, porque, repito, el don de lenguas es que ya no se menciona por ninguna parte ninguna otra carta de Pablo, ni de Pedro, ni de Juan. Ya no se menciona en la iglesia, lo cual significa que es eso. El don de lenguas ya no se menciona a partir de Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios.
Una otra preguntita.
Sí.
¿Uno recibe el Espíritu Santo cuando cree de corazón en Jesucristo? Entonces hay una preguntita que yo tengo.
Sí, mira, hermano, hay un pasaje claramente que dice el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. El Espíritu Santo se recibe no solamente por creer en Jesús, sino por obedecer a Jesús. Cuando obedecemos a Jesús, cuando obedecemos al Señor, es cuando recibimos el Espíritu de Dios. Lo dice bien claro la Escritura, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así es como se recibe el Espíritu Santo. Muchos creen que el Espíritu Santo se recibe simplemente por decir que yo he aceptado a Jesús, que han aceptado a Jesús y ya creen que tienen el Espíritu Santo. No. Es cuando obedecemos al Señor. Por ejemplo, el Señor dio un mandamiento. Dijo, el que cree y sea bautizado será salvo. Y el apóstol Pedro en Pentecostés dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, tiene que haber primero una obediencia al Señor. La obediencia en el bautismo, evidentemente. Cuando obedecemos al Señor, primero nos hemos arrepentido y luego obedecemos al Señor, pues entonces es cuando recibimos el Espíritu de Cristo. Sin obediencia al Señor no hay salvación posible. No se puede recibir el Espíritu Santo si no se obedece al Señor.
Bueno, ahora la segunda preguntita, hermano.
Sí.
Aquí en Hechos 19, que te dice, estaba hablando el apóstol con una persona, le dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Yo le digo, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces digo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y dijeron, en el bautismo de Juan. Digo, Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo, el pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es el Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiendo impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. No entiendo mucho ese pasaje, quisiera que me explicaran. Muchas gracias, paso palabra.
Gracias, hermano. Por silenciar el micrófono, hermano Miguel. Lo tienes activado. Gracias. Pues efectivamente, ahí en Hechos 19 se habla que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en idiomas, recibieron el don de lenguas, igual que en Pentecostés. A esos gentiles, de Hechos capítulo 19, cuando creyeron, pues recibieron también el don de lenguas. Pero eso no es un patrón, eso no significa que toda persona que se convierta al Señor tiene que hablar en lenguas de ninguna manera. Eso ocurrió en un momento concreto de la historia, en la época apostólica. Y luego ese don, el don de lenguas, cesó. Pero eso ocurrió, esos eventos que aparecen ahí en el libro de los Hechos fueron en un momento concreto de la historia, y eso no significa de ninguna manera que el don de lenguas siga existiendo, de ninguna manera. Es un don que cesó, porque cesó, ya nadie tiene el don de idiomas. ¿Quién tiene el don de idiomas? ¿Vosotros conocéis a algún hermano, a algún cristiano que tenga el verdadero don de lenguas? ¿Que sin haber estudiado un idioma extranjero pueda hablarlo fluidamente para predicar? ¿A que no? No conocéis a ninguno. Lo único que conocéis, como yo conozco, es el don de la babosada. Las falsas lenguas diabólicas, pentecostaloides, que hablan estos falsos maestros, estos falsos pastores, estos falsos evangelistas. Y que no tiene que ver nada con el verdadero don de lenguas. Eso es lo que conocemos nosotros y que es sencillamente algo carnal, diabólico. Es una babosada que no tiene absolutamente ningún significado. Es una falsificación satánica del verdadero don de lenguas, lo que vemos en los cultos, en las sectas pentecostales. Entonces, lo que ocurrió ahí en Hechos capítulo 19 es eso, que el apóstol le predicó el evangelio a estos gentiles, se arrepintieron y recibieron el don de lenguas. Pues todavía en esa época existía el verdadero don de lenguas. Simplemente es lo que enseña ese pasaje. Y el hermano Freddy también quería hacer una pregunta. Pues adelante, hermano.
La pregunta era sobre sobre usted dijo que, donde Pablo dijo que arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesús y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es esa promesa?
Bueno, la palabra, la predicación fue de Pedro, lo dijo Pedro, palabras de Pedro, en Hechos 2:38, cuando les dijo a los israelitas reunidos en Pentecostés, ahí en Jerusalén: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es ese don? Pues lo dice bien clarito la frase: el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el carácter de Dios, la energía de Dios, ese carácter de Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El Espíritu de Cristo es tener el carácter de Cristo, esa fuerza de Cristo, ese poder de Dios, eso es el Espíritu Santo. Ese es el don de Dios, el regalo de Dios. Es llegar a ser como Cristo, como su Hijo, llegar a ser semejantes a su Hijo. Pues ese es el Espíritu de Dios, que nos guía, nos ayuda, pues a poder tener esa semejanza con Cristo, la cual llegaremos a esa medida, a la estatura de Cristo, como dijo el apóstol Pablo. Ese es el Espíritu Santo, es el poder de Dios, el carácter de Dios. También se le puede identificar al Espíritu Santo como el carácter de Dios, el carácter de Cristo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El Espíritu de Cristo es tener el carácter de Cristo. Cuando tú tienes el carácter de Cristo, entonces tienes el Espíritu Santo. Tienes el Espíritu de Cristo. Y eso es el don de Dios. Que el Señor se lo da, que Dios se lo da a todos aquellos que le obedecen. Ese es el Espíritu Santo. El don de Dios es eso, el Espíritu Santo. No es recibir una tercera persona divina, como enseñan en el sistema iglesiano apóstata, en el SIA, sino que es recibir sencillamente el carácter del Señor Jesús, y el carácter de Dios el Padre también. Ese es el Espíritu Santo. O mejor dicho, eso es el Espíritu Santo, porque es algo, no es alguien. El Espíritu Santo es algo, es la energía de Dios, el carácter de Dios. Eso es el Espíritu de Dios.
Gracias y paz, hermano. ¿Cómo te va?
Gracias, gracias y paz, hermano.
Hermano, cuando recibimos el Espíritu Santo, lo que recibimos es el poder de Dios, que eso es lo que significa el Espíritu Santo, el poder de Dios, el que nos da la energía para anunciar y ser testigos de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Paso a palabra.
Así es, hermano John, pero no solamente recibir el poder de Dios, sino también el carácter de Dios, el carácter de Cristo. Por ejemplo, mirad, hay un pasaje de Jesús que dice que Juan el Bautizador vino con el poder de Elías. Habéis leído el pasaje, ¿no? Que vino con el poder de Elías. ¿Qué significa eso de que Juan el Bautizador vino con el poder de Elías? Que tenía el mismo carácter y también el mismo poder que tenía el profeta Elías. Tenía el mismo carácter, tenía un carácter igual. El carácter que tenía el Juan el Bautizador era el mismo carácter que tenía el profeta Elías. Por eso es que dice que vino con el espíritu y el poder de Elías. El espíritu y el poder de Elías. Por lo tanto, tener el Espíritu Santo es sencillamente tener el poder de Dios, como muy bien has dicho, y también tener el carácter de Cristo. o el carácter de Dios también, de Dios el Padre. Esa persona que tiene el carácter de Cristo es la que tiene el Espíritu Santo, porque eso es el Espíritu Santo. Muy bien, pues nos vamos entonces, por tanto, a la pregunta número 4, que dice así. Vamos a leer un pasaje de Pablo primero, 1 de Corintios 14, versos 13 al 15, que dice así. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Bien, la pregunta que voy a hacer es una pregunta muy importante, tal vez sea un poquito complicada para alguno. Y es lo siguiente, ¿qué entendéis vosotros por eso de orar con el espíritu? Pero dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué entendéis vosotros eso de orar con el espíritu? ¿Podéis poner vosotros lo que entendáis aquí en el chat o podéis contestar en audio? Orar con el espíritu. ¿Qué entendéis vosotros por esa frase? Bueno, esto de orar con el Espíritu, los pentecostaloides, en las iglesias pentecostales, pues lo que ellos enseñan es que orar con el Espíritu significa orar con esas falsas lenguas. Cuando estás ahí en el culto de Cirica, Malasaica, Amalacalainta, Incalaita, Ramalacasabalaita, creen que eso es orar con el Espíritu. Así lo identifican ellos. Entonces, según vosotros, ¿qué es eso de orar con el Espíritu? Bueno, John William dice orar con el conocimiento. Freddy Cortés dice que no lo sé, no lo sabe. Miguel El Hat, orar solamente, no dejar la mente en blanco para no caer en trance. Anita dice, orar sabiendo a quién le pedimos en el nombre de Jesús. Bien, veo que ahí habéis dado respuestas diferentes. Vamos a ver qué es esto de orar con el Espíritu. Como he dicho antes, esto no tiene que ver nada con orar en ese tipo de babosada de falsas lenguas que utilizan los pentecostaloides. Mirad, el apóstol Pablo estaba hablando de aquellos hermanos que en la iglesia de Corinto hablaban en otros idiomas, es decir, en lenguas extranjeras. Estos hermanos de la iglesia de Corinto, que tenían el verdadero don de lenguas, el verdadero don de idiomas, debían pedir en oración poder interpretar o traducir esos idiomas. Estos hermanos, pues sencillamente oraban en lengua desconocida, estaban orando en la iglesia en otro idioma, un idioma humano, oraban con el Espíritu, eso es lo que significa orar con el Espíritu, que estaban orando en una lengua desconocida. Cantaban en el Espíritu, cantaban con el Espíritu, pero también debían orar y debían cantar con el entendimiento, es decir, con palabras que les pudieran entender el resto de los hermanos de la iglesia. En un idioma de que los hermanos de esa iglesia pudieran entender. Y repito, nada de esto tiene que ver con el falso y carnal don de lenguas que utilizan los pentecostales y también los carismáticos. Porque recordad que Pablo estaba hablando del verdadero don de idiomas, es decir, que eran idiomas humanos, lenguas humanas, y no de las babosadas sin sentido, ininteligibles y diabólicas que profieren los pentecostales, pues ahí en privado, cuando ellos oran en privado o en público. Eso no tiene que ver nada de orar con el Espíritu. Utilizando ese tipo de babosadas en las oraciones, repito, no tiene que ver nada con orar con el Espíritu. Muy bien, pues nos vamos por tanto a la pregunta número 5. Voy a leer otra vez el otro pasaje de Pablo que dice así. 1 Corintios 14, versos 21 y 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bien, pues la pregunta es la siguiente. ¿Qué significa la expresión, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo? Repito, ¿qué significa la expresión, la frase, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo? ¿Qué entendéis vosotros por ese pasaje, por esa frase? Podéis poner aquí en lo que creáis y quien quiera responder en audio, pues ya sabe que lo puede hacer.
Pido palabra, hermano.
Sí, adelante, hermano John.
Bien, lo que yo entiendo en este pasaje era que el mensaje del Evangelio iba a ser dado por los gentiles, que tenían un idioma muy diferente al idioma que hablaban los judíos, y que ellos no iban a entender este mensaje. Paso palabra.
Muy bien, hermano John, una respuesta excelente. Totalmente de acuerdo, muy buena respuesta la que ha dado el hermano. Es un pasaje realmente, este es un pasaje tremendo, este pasaje de Pablo. Y además es un pasaje que destroza completamente la falsa teología de las iglesias pentecostales. ¿Y por qué? Pues porque en este pasaje Pablo dijo bien clarito qué clase de don de lenguas era el mencionado en esta epístola de Primera de Corintios. Eran idiomas humanos. Por eso es que dijo, fijaos, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Es decir, se estaba refiriendo a idiomas humanos extranjeros. De ninguna manera se estaba refiriendo a esta babosada satánica y sin sentido que hablan los pentecostales. Además, fijaos que el apóstol Pablo dijo que las lenguas e idiomas eran por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es decir, ¿qué significa esto? Porque estos idiomas extranjeros que hablaban estos hermanos de la iglesia de Corinto, no eran señal que demostraba que uno es creyente, no probaban nada, sino que eran una señal para los incrédulos, es decir, era una prueba milagrosa para los que rechazaban a Dios. Sin embargo, la profecía no servía a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque es el don de profecía lo que más edifica a los cristianos, lo que más edifica a la iglesia, ya que quien profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, como así se dice en 1 Corintios 14:3. Por lo tanto, fijaos, cada vez que nos venga algún pastorcillo de estos pentecostaloides o pastorcilla del sistema iglesiano apóstata, enseñando que nosotros debemos buscar o debemos pedir a Dios que nos dé el don de lenguas, que nos llene del Espíritu para poder hablar en lenguas, pues sencillamente están enseñando una mentira diabólica, ya que las lenguas e idiomas no son por señal a los creyentes, bien clarito, no son por señal a los creyentes, sino a los incrédulos. El don de lenguas no significan absolutamente nada, es decir, no significa que uno sea un verdadero discípulo de Cristo, de ninguna manera, porque son por señal a los incrédulos, no a los creyentes. Entonces, tener mucho cuidado porque el verdadero don de lenguas, que ya cesó, pues servía para eso, era señal para los incrédulos, no para los creyentes, no como enseñan ahora los pentecostaloides, que tú tienes que hablar en lenguas, si quieres tener el Espíritu Santo y quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, la primera señal, dicen ellos, es que vas a comenzar a hablar en lo que ellos denominan las lenguas, y que no son el verdadero don de lenguas, como sabéis, sino que es sencillamente una babosada, una estupidez carnal que no tiene ningún significado y que ha extraviado y engañado a millones de personas. Y los que practican este tipo de babosada, pues sencillamente, como hemos dicho muchas veces, es para impresionar a los demás, para hacerse pasar como espirituales, como grandes hombres de Dios, y de esta manera poder dominar y poder controlar a sus descerebrados seguidores o feligreses de la secta, ¿no? Entonces lo que hacen es sencillamente para dominarles, controlarles, y así crean que son grandes hombres de Dios, que tienen el idioma de los ángeles, como dicen ellos. Todo una burda mentira, todo es un burdo espectáculo, que no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas. Dice, estoy leyendo aquí en el chat, Anubis dice, por ejemplo, bueno, primero Luis Ernesto dice que en lengua de extranjeros le hablaré a mi pueblo Israel, efectivamente. En lenguas extranjeras, en otros idiomas, hablaría al pueblo de Israel. Anubis dice aquí en el chat, y que su palabra sería hablada en este tiempo en todos los idiomas por las personas de ahora. Freddy dice que no lo sabe, y el hermano Ábalos está pidiendo palabra.
Saludos, hermanos. Hermano Tito, precisamente lo que estabas mencionando, lo de las profecías, pues obviamente las profecías, si se le dicen a un incrédulo, no lo va a creer. Sin embargo, si se le da o se le daba una profecía a un creyente, pues sí lo iba a creer. Aunque esa cuestión de las profecías, Yo, en mi opinión, esto es mi humilde opinión, eso de las profecías ya cesó también, porque ya las profecías que de todo lo que va a suceder, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder hasta la venida de Cristo Jesús, el regreso, más bien dicho, de Cristo Jesús, ya está dicho lo que va a suceder, lo que se va a dar. Ahora, en cuanto a lo que estabas diciendo de las lenguas, pues eso es una, es un entrenamiento que reciben esas personas. Algunos son entrenados, otros son forzados. En mi caso, yo tengo una prima de que cuando tenía la edad de 10 años, la empezaron a entrenar. El pastorcillo le dijo a mi tía, la madre, que la niña debía de entrar en ese campo de hablar lenguas. Y entonces, todas las semanas le daban un entrenamiento para que ella aprendiera a emitir esos sonidos, esos murmullos. Y obviamente que ya cuando creció un poco más, 15, 16 años, pues ya la ponían al frente de la congregación y a emitir esos sonidos. Y entonces las hacían creer a la gente que eso eran lenguas. Pero también he visto casos donde, especialmente en los pentecostales, donde a las personas que ya están algún tiempo dentro de la congregación, la empiezan a forzar, le empiezan a decir que si no habla en lengua, si no emite esos sonidos, pues eso quiere decir que no tiene el Espíritu Santo. Y de esa manera, pues esa persona empieza a aprender esos sonidos y forzosamente empieza a emitirlos en público, lo cual pues es una, para mí, que es una aberración, es una mentira que le hacen, por lo menos pretenden hacerle creer a las personas, pero todo pues es una falsedad. Paso palabra.
Muy bien, gracias, muy bien, hermano Ábalos. Yo hace muchos años también, cuando era pentecostal, hoy era una secta pentecostal, pues también, una vez fue un predicador, vino un predicador de Estados Unidos, y a todos los que estábamos ahí en el culto, pues dijo que iba a enseñarnos a hablar en lenguas, ¿no? Entonces empezaba, tenéis que repetir esta palabrita, va, y así irá saliendo el don de lenguas. Una pura babosada, no tiene ningún fundamento bíblico eso de enseñar a alguien a hablar en lenguas. Pero qué tontería es esa, si David la dice bien clarito en Hechos capítulo 2, que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablase. Ellos no fueron a que nadie les enseñara a hablar en lenguas, era el Espíritu de Dios que influía a través de ellos para que hablaran en diferentes idiomas. Pero eso de que vaya una persona a enseñar a otros a hablar en lenguas es una absoluta payasada, que por desgracia se ve en muchas iglesias pentecostales. Y respecto al don de profecía, antes has mencionado el tema de la profecía. A ver, el don de profecía sigue existiendo en la iglesia perfectamente. ¿Por qué? Porque en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, dice el apóstol Pablo, dijo el apóstol Pablo, que el que profetiza habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Y yo pregunto, ¿los hermanos necesitan ser consolados, edificados, exhortados? Por supuesto que sí. Los hermanos de la iglesia, los hermanos, claro que todavía necesitamos ser consolados, exhortados y edificados en la fe. Por lo tanto, el don de profecía sigue existiendo. Si no existiera el don de profecía, entonces no haría falta que nosotros los cristianos fuéramos consolados, ni edificados, ni exhortados. Quien exhorta, el hermano que exhorta, que consuela a otros hermanos, que los edifica, pues está utilizando el don de profecía. Por lo tanto, el don de profecía sí que existe en la iglesia. Los propios dos testigos del Apocalipsis dice bien clarito que van a profetizar durante 1260 días. Si van a profetizar es porque el don de profecía todavía existe. Es porque la profecía todavía existe. Porque, repito, profetizar es hablar a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. El don de profecía existe. No es algo, no es un don que haya cesado de ninguna manera. Va a cesar cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto, dijo el apóstol Pablo, pues el don de profecía va a terminar. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Cuando venga lo perfecto ya no va a hacer falta profetizar a los hermanos, porque ya no va a hacer falta que seamos consolados, ya no va a hacer falta que seamos exhortados y ya no va a hacer falta que seamos edificados en la fe, porque ya estaremos glorificados, ya estaremos en el reino de los cielos y no hará falta el don de profecía. Pero el don de profecía, por supuesto que sigue existiendo en la verdadera iglesia de Cristo, porque sigue edificando a la iglesia. La iglesia de Cristo está siendo edificada. Estamos siendo edificados, ¿eh? Por lo tanto, el don de profecía existe. A ver, hay un hermano que tiene por... Sí, hermano, adelante. Adelante.
El hermano, bueno, hermano.
Sí.
De pronto viene, bueno, ya Gigi Adler murió, pero Gigi Adler viene con una doctrina de demonio, como la iglesia que es raptada antes de la tribulación, es una doctrina de demonio. Y se va el hermano Gigi Ávila, bueno, no el hermano, el demonio Gigi Ávila, a decir ese mensaje y después se va a hablar en lengua. La gente cree que eso es de Dios. Entonces, también ellos tienen su veneno. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. O sea, el Gigi Ávila durante más de 50 años les inyectó este veneno, estas falsas doctrinas, el falso don de lengua, los falsos milagros, y los seguidores de Gigi Ávila, que son muchos todavía, por desgracia, en Puerto Rico y en otros países, pues intentan imitar a Gigi Ávila, este falso evangelista, predicando las mismas mentiras que predicaba Gigi Ávila, haciendo los mismos falsos milagros que hacía Gigi Ávila y practicando el mismo falso don de lenguas que practicaba Gigi Ávila. O sea, sigue teniendo imitadores. Muy bien, hermanos, pues nos vamos a ir a la siguiente pregunta, la número 6, que dice lo siguiente. El apóstol Pablo dijo así, en Primera de Corintios, voy a leer Primera de Corintios 14, del 26 al 29, y luego el 39 y el 40. Vamos a leer este pasaje. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, recordad que Pablo estaba escribiendo estas palabras no a todos los cristianos, está escribiendo concretamente a la iglesia de Corinto, en esa época, estaba escribiendo a ellos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Tiene que haber interpretación de esas lenguas. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas. Pero hágase todo decentemente y en orden. Recordad, hermanos, recordar que el apóstol Pablo estaba escribiendo, repito, a una iglesia donde se practicaba el verdadero don de idiomas. Dicho don de lenguas aún no había cesado en ese tiempo, sino que cesó más adelante. Dentro de esa iglesia de Corinto había hermanos que tenían este don de lenguas, este verdadero don de idiomas, y podían hablar en esos idiomas extranjeros al resto de los hermanos de la iglesia. Pero siempre y cuando hubiera interpretación de esas lenguas. Es decir, que esos idiomas se pudieran traducir. Y si no había alguien que pudiera interpretar o traducir esos idiomas, como estuvimos viendo ayer en la última escuela que tuvimos, entonces el hermano que tenía el don de lenguas tenía que callarse en la congregación. Porque todo debía hacerse para edificación de la iglesia. El apóstol Pablo lo que hizo es reglamentar la práctica del verdadero don de lenguas en la iglesia de Corinto, diciendo que esa iglesia pues debían hablar dos o tres hermanos en idiomas extranjeros y además hablar por turno, no los dos a la vez, sino por turno, y uno debía interpretar esos idiomas para que así el resto de los hermanos que había en esa iglesia de Corinto pues fueran edificados en la fe. Eso es lo que ocurría en la iglesia de Corinto. Y por tanto, la pregunta que os voy a hacer, la pregunta número 6, es la siguiente. ¿Ocurre esto en los cultos o en los shows pentecostales y carismáticos? ¿Ocurre esto? Simplemente la respuesta es un sí o un no. ¿Vemos esto en los cultos pentecostales? ¿Sí o no? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, voy a ir leyendo las respuestas que escribís. Capitán Victoria dice que no, Anita que no, Luis Ernesto que no, Carlos Plaza dice, la profecía no existe, la profecía que habla Pablo era la incompleta, al llegar el Apocalipsis la profecía se completó y dejó de existir. Bueno, no tiene que ver nada con la pregunta. Freddy dice que no, Miguel dice no, no hay un desorden. John William dice, para nada, solo se ve un desorden y así se cumple lo que Pablo dijo. Están locos. Muy bien, hermanos, pues habéis contestado perfectamente. No se ve para nada esto en las reuniones pentecostales o carismáticas del sistema iglesiero apóstata. Mirad, generalmente, pues el pastorcillo, o a veces la pastorcilla de esa secta pentecostal, desde el púlpito, lo habréis oído muchas veces, o habréis visto vídeos, pues profiere una serie de babosadas, de repente una serie de tonterías, de frases sin sentido que pretende hacer pasar por el don de lenguas. De repente está hablando en español, está predicando, y dice, oh, va mala casa la ita, va la que pasaba, o la tontería que sea. Y eso pues lo hace pasar por el don de lenguas, para que así la gente crea que ese tío está lleno del espíritu y es un gran siervo de Dios. O incluso muchos de los miembros de esa secta pentecostal lo que hacen es que como todos, como locos, lo habéis oído muchas veces, lo habréis visto, pues como locos se pueden hablar, se ponen a hablar todos o casi todos en ese tipo de babosada carnal y sin sentido. Y absolutamente nadie interpreta o traduce esas supuestas lenguas. Sino que, como veis, todo es algo absolutamente grotesco, es algo desordenado, sin edificación en la fe alguna. Y en lugar de callarse ese pastorcillo o esa pastorcilla, pues lo que hacen es seguir como chiflados, profiriendo esa serie de frases carnales, estúpidas y sin sentido, que no tienen que ver absolutamente nada con el verdadero don de lenguas, ni con el verdadero Pentecostés que aparece en Hechos capítulo 2. Uno de los mayores engaños religiosos y satánicos de la historia es este. Es un engaño que se ha extendido como la pólvora por todas las iglesias pentecostales del mundo entero. Pentecostales o carismáticas también se llaman. Por eso es que fijaos que en el capítulo 12 del Apocalipsis, verso 9, se dice bien clarito que Satanás engaña al mundo entero. Y el pentecostalismo es una de estas herramientas del diablo más poderosas, con la cual está llevando el engaño y está llevando también a la condenación a miles y miles de personas que están rechazando la verdad. Personas que prefieren seguir creyendo en la mentira antes que creer en la verdad. Mirad, en la verdadera iglesia de Cristo, como ha dicho ayer, como dice ayer ese pasaje de Pablo, se hace todo decentemente y en orden. No de forma indecente y en un desorden total, que es lo que vemos en los cultos, generalmente en los cultos pentecostaloides. Que ya lo dijo el apóstol Pablo, por eso es que dijo que él predijo que esta gran apostasía que vendría, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, pero el Espíritu dice claramente, cuando dice aquí que el Espíritu dice claramente, se refiere a Cristo, porque en el Nuevo Testamento a Cristo también se le llama el Espíritu vivificante. Cristo, o el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso es lo que vemos en el actual sistema iglesiero apóstata, especialmente en el pentecostalismo. Y por lo tanto, si alguien de los que escuche esta escuela bíblica que estamos dando, la escucha a través de internet, aún forma parte de alguna de estas iglesias pentecostales o carismáticas, pues lo que tiene que hacer es arrepentirse y salir corriendo y cuanto antes de esta repugnante apostasía. Una apostasía, unas iglesias donde lo que impera es el fraude, la avaricia, o sea, es decir, la ambición por el dinero y todo tipo de pecados, pero bajo una apariencia de piedad, de falsa piedad. Eso es lo que impera y lo que se ve en el mundo pentecostal. Muy bien, pues habéis contestado muy bien. A ver, en el chat, voy a leer lo que habéis escrito. Bien, el hermano John dice que para nada, solo se ve un desorden y así se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, que están locos. Anita dice, los cultos de los pentecostales son shows para que los vecinos crean que tienen el poder de Dios, efectivamente. Anubis dice, y usa mucho el hipnotismo para hacer caer al piso a las personas, efectivamente. Es una forma de hipnotismo, de sugestión. Se caen uno, pues se caen todos, para así formar parte del show, del espectáculo. Si se caen todos, pues yo también me voy a tirar al suelo, porque si yo no me tiro al suelo, pues van a creer que no tengo el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no... Pues así es como actúan de una forma psicológica en este tipo de sectas falsas y diabólicas. El hermano John pues ha contestado que Rambo va la cala uva, taca la mula, tango un bumbu, a la tumba, algo así se les oye. Anubis dice también, y gritan como locos. Anita dice, como locos, no como desquiciados. Dice, no, como locos no, sino como desquiciados esquizofrénicos. John William dice, y los babosos de abajo del púlpito se tragan esa basura. Efectivamente. Y bien, está pidiendo aquí también palabra el hermano John. Bueno, Anubis dice también, y con esto esclavizan a los que asisten a esos cultos, ejerciendo una clase de poder sobre todos los que asisten a esos cultos. Efectivamente. Freddy dice, yo nunca pude hablar en lenguas. Bien, pues había pedido palabra el hermano John. Adelante, John.
Bien, mi hermano. Yo he notado que esta gente, cuando, entre comillas, dicen que van a dar una profecía, empiezan con su balaburdada y su verborrea. Pero acá en Colombia hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios Ministerial Internacional, que tiene nexos con un partido político, o ambos son lo mismo. Es una iglesia con un partido político, más claramente el MIRA. Y esta gente utiliza ese otro sistema para sus feligreses. La gente llega allá y entonces una persona llega y se le acerca y le dice al oído, entre comillas, una profecía. Pero la profecía que le dan a la persona es la misma profecía que le dan a todos. Dios tiene cosas buenas para ti. Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, vas a tener un viaje, Dios traerá prosperidad a tu vida, tú estás en un momento difícil, tienes problemas, dificultades, pero Dios va a transformar eso. Esta es la misma profecía que ellos dan a todos los que asisten a esta iglesia del sistema iglesia apóstata. No manipulan a la gente con el cuento de la de Rambo saca la bazooka, tunga, matunga, lunga, pero sí con este sistema diabólico de falsa profecía. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano, por el aporte. Efectivamente, es sencillamente falsa profecía, como muy bien has dicho. El falso profetismo es lo que más abunda en las iglesias pentecostales. Son falsos profetas porque dicen hablar de parte de Dios. Así ha dicho el Señor me ha revelado esto, el Señor me ha hablado en sueños y me ha dicho un mensaje tal para tal persona y tal. Eso es falso profetismo. Y eso es gravísimo porque dicen hablar de parte de Dios y Dios no les ha dicho absolutamente nada. Por lo tanto, caen en el pecado del falso profetismo. Muy bien, bueno, hemos terminado ya esta serie de preguntas sobre el pentecostalismo y las falsas lenguas. Bien, ya hemos terminado la serie de preguntas sobre el tema del pentecostalismo y las falsas lenguas. Nos vamos ahora a otra serie de preguntas relacionadas con una secta que todos conocemos, que es la secta del jehovismo atalayado. Una pregunta que es sencilla, creo que la vais a contestar todos, y que dice así. ¿Cómo se llama la revista oficial del jehovismo atalayado? Venga, ¿cómo se llama la revista que estos llamados testigos de Jehová, estos jehovitos, es la revista oficial de la secta? Una revista en concreto, es una, sabemos que suelen tener dos, pero lo que es la revista oficial doctrinal, ¿cómo se llama la revista? La revista, no pido dos revistas, sino la revista. ¿Cuál es la revista principal del jehovismo atalayado? Bien, pues veo que habéis acertado casi todos. Anita dice la atalaya. John William dice la atalaya y despertad. Freddy dice la atalaya. John William es la atalaya. Anubis dice la atalaya y despertad. Luis Ernesto dice despertad. Bien, la revista oficial, teológica oficial de la secta es solamente la revista La Atalaya. La revista Despertad es una revista secundaria. Ahora ya suelo hablar de otros temas diferentes, no se mete tanto en el plano teológico. Pero la revista oficial de la secta es La Atalaya. Muy bien, pues habéis acertado estupendamente. Y nos vamos, por tanto, a la pregunta número 8. Vamos a ver, cuando un jehovino o una jehovina te habla, viene a vosotros, ya sabéis que van en parejas, y van, por ejemplo, a vuestra casa, y os hablan del Evangelio del Reino, ¿qué quieren decir ellos? ¿Qué quieren decir ellos con eso del Evangelio del Reino? ir poniendo la respuesta aquí en el chat y el quien quiera la puede responder en audio. ¿Qué entienden los jehovinos cuando ellos dicen que os van a predicar el evangelio del reino? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis escribiendo aquí en el chat. Anubis dice también vivir en un nuevo paraíso. El hermano John hablan del reino de Jehová en la tierra. Freddy dice el paraíso nuevo en la tierra. Luis Ernesto vivir en el paraíso aquí en la tierra. Efectivamente, habéis contestado todos muy bien. Ese es el mensaje que ellos llevan, vivir en una futura tierra paradisíaca. Para ellos eso es el evangelio del reino, eso es lo que predican. Yo he hablado con bastantes jehovitos atalayados y ese es el mensaje que predican. Ese es el que predican en sus folletos, en sus revistas. El mensaje de salvación es ese, que si tú crees en esa futura tierra paradisíaca, que crees en lo que llaman en Jehová, dicen ellos, y te haces miembro de esta organización, pues tú te vas a salvar. Si no crees en esa futura tierra paradisíaca y no te haces miembro de esa organización jehovina, pues dicen que no te vas a salvar. Eso es lo que enseñan en esta organización fraudulenta y diabólica. Ese es el falso evangelio que predican. Muy bien, pues habéis contestado todos correctamente, hermanos. Vamos, por tanto, a la pregunta número 9. ¿Los jehovinos atalayados predican el verdadero evangelio del reino? Solamente requiere un sí o un no. ¿Predican ellos el verdadero evangelio del reino? Bien, veo que habéis contestado todos rápidamente y acertadamente. Pues no, efectivamente. Ellos no predican el verdadero evangelio del reino. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio del reino consiste sencillamente en predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Fijaos bien que este fue el mensaje que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, como leemos en Mateo 24, versos 46 al 48. Que predicaran la muerte y resurrección del Señor, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Ese es el verdadero evangelio que habría que ser predicado, tenía que ser predicado a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Observad que Cristo no les dijo, bueno, id por todo el mundo y predicar la futura tierra paradisíaca. Quien crea en este mensaje se salvará. No, eso no fue lo que dijo Jesús. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que están predicando esta gente, estos sectarios, pues es un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Y vamos, por tanto, a la siguiente pregunta, a la número 10. ¿Por qué se llama evangelio del reino? ¿Por qué se le llama evangelio del reino? A ver, ir poniendo las respuestas aquí en el chat y seguidamente las voy leyendo yo. La clave, la palabrita la encontramos, la clave en la palabra del. ¿Qué indica eso de del? Evangelio del reino. Ahí está la palabra clave. Ir poniendo las respuestas aquí en el chat y las voy leyendo ahora seguidamente. Bueno, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo por aquí. Juan Méndez dice porque es la buena noticia que predicó Jesús. Anubis dice porque es la palabra que Jesús dejó para todos y él es el rey. Freddy dice porque tiene un rey. John William dice del reino de Dios, las buenas noticias de salvación para que entremos en su reino y ser verdaderos hijos suyos. Bien, pues mirad. Se le llama evangelio del reino sencillamente porque este mensaje de salvación procede del reino de Dios. Y era este mensaje de salvación el que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones. Se predicará este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Como leemos en Mateo capítulo 24, versos 13 y 14. Evangelio del reino, del indica procedencia, origen. Por ejemplo, cuando Jesús le dijo a Poncio Pilato, mi reino no es de este mundo, significa que el reino de Cristo no procede de este mundo, procede del reino de Dios. Pues igual, cuando decimos evangelio del reino, significa que este mensaje, esta buena noticia de salvación, porque evangelio significa buena noticia, procede del reino de Dios, tiene su origen en el reino de los cielos. Eso es lo que significa sencillamente evangelio del reino. Tiene su origen en el reino de Dios. Muy bien, pues nos vamos por tanto a la pregunta número 11, que dice así. ¿Ordenó Jesús a sus discípulos que predicaran por el mundo la futura tierra paradisíaca? La respuesta es solamente un sí o un no. ¿Ordenó Jesús a sus discípulos que predicaran por el mundo la futura tierra paradisíaca? Ir poniendo las respuestas aquí en el chat. Bien, veo que habéis contestado correctamente, muy bien. La respuesta es no. Cristo jamás ordenó a sus discípulos que predicaran la futura tierra paradisíaca. Nunca. Y aunque ciertamente la profecía bíblica predice una futura tierra paradisíaca, porque nosotros los cristianos bíblicos claro que creemos en una futura tierra paradisíaca, porque está predicha en la Biblia, creemos ese nuevo cielo y esa nueva tierra donde va a morar la justicia. Sin embargo, esto no es el verdadero evangelio del reino. Y basta que vosotros leáis, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que comprobéis cuál era el evangelio del reino que predicaban los apóstoles, como por ejemplo Pedro o Pablo, los cuales, observad que jamás dijeron a la gente que tenían que creer en la futura tierra paradisíaca para ser salvos. Nunca dijeron eso. Por lo tanto, el jehovismo atalayado de ninguna manera predica el verdadero evangelio del reino. Lo que ellos están predicando es un falso evangelio que está bajo el anatema o la maldición de Dios. Ya lo predijo Pablo, por ejemplo, ahí en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, se habla del falso evangelio, que ya predicaban algunos en la época de Pablo, y que están bajo, por tanto, la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Muy bien, pues nos vamos a ir ahora, seguimos con el tema de los jehovitos atalayados y nos vamos a la pregunta número 12, que dice así. En el mes de julio del año 2013, el llamado cuerpo gobernante de esta organización de los testigos de Jehová han cambiado de doctrina respecto al tema de la parusía de Cristo, de la venida de Cristo. Y la pregunta que os hago es la siguiente. ¿En qué consiste ese cambio de doctrina que han tenido el año pasado los jehovinos atalayados? ¿En qué consiste ese cambio de doctrina? Ir poniendo las respuestas. ¿En qué ha consistido ese cambio de doctrina que han tenido los jehovinos atalayados el año pasado? Bien, voy a ir leyendo lo que estáis poniendo aquí en el chat. Carlos Mateo dice, en cambiar la fecha de la segunda venida de Cristo. John William dice, me imagino que ahora saldrán que no vino en 1914, sino que vino en otra fecha. Eso me imagino. Anita dice, en retractarse de las fechas que han dado para la venida de Cristo. No, mirad, los jehovinos atalayados siguen creyendo en la fecha de 1914, siguen enseñando ellos que en 1914 comenzó el tiempo del fin, comenzó la parusía invisible de Cristo. ¿Qué es lo que están enseñando ellos ahora a partir de julio de 2013? Lo que están enseñando ellos ahora es que la venida gloriosa de Cristo va a ocurrir, su manifestación gloriosa va a ocurrir en el futuro, va a ocurrir durante la gran tribulación. Eso es lo que enseñan nuevo ahora, eso es la nueva doctrina que ellos enseñan. Que Cristo va a venir en gloria a reinar sobre la tierra durante la gran tribulación. Vamos a comprobarlo, lo vamos a leer en la revista La Atalaya, donde lo dicen, del mes de julio del año 2013. Las citas las he tomado de esa revista y las voy a leer. Dicen lo siguiente. ¿A qué conclusión nos llevan estos datos? A que Jesús juzgará a las personas de todas las naciones como ovejas o cabras cuando venga durante la gran tribulación. Entonces, en el Armagedón, el punto culminante de la gran tribulación, las cabras serán cortadas para siempre, es decir, destruidas. Así lo leemos en la página 6 de la revista La Atalaya del mes de julio del 2013. Y luego dice más adelante, en los versículos anteriores a Mateo 24:46, las distintas formas del verbo venir se refieren en todos los casos al tiempo en que Jesús vendrá a dictar y ejecutar su sentencia durante la gran tribulación. Mateo 24:30, 42 y 44. Y luego dice más adelante, por lo tanto, es lógico concluir que la llegada de Jesús para nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes, descrita en Mateo 24, también se refiere a su futura venida durante la gran tribulación. Y dice más adelante, en la página 8, Después analizamos por qué el juicio de Jesús de las ovejas y las cabras tampoco comenzó en 1914, sino que tendrá lugar durante la Gran Tribulación. Y finalmente aclaramos que Jesús no vino a nombrar al esclavo fiel y discreto sobre todos sus bienes en el año 1919. Esto lo enseñaban antes, ahora ya no lo enseñan. Y luego dice también, esta profecía acerca de la Gran Tribulación nos fortalece. ¿Por qué? Porque nos garantiza que sin importar las dificultades que tengamos que afrontar, el pueblo de Dios como grupo sobrevivirá a la Gran Tribulación. Es decir, como podéis ver, si lo que ellos han estado enseñando durante tantos años es falso, es mentira, pues la pregunta es cómo puede esa organización ser la organización de Jehová en la tierra. Es absolutamente imposible. Dios no puede haber estado mintiendo a sus ungidos, como se creen ellos, durante montones de años, y ahora resulta enseñar algo totalmente diferente de lo que enseñaban antes. Esto demuestra sin ninguna duda que los líderes de esta organización jehovina, los llamados, el llamado cuerpo gobernante, no son realmente ungidos de Dios, no tienen el Espíritu de Cristo. Sencillamente son unos estafadores, son también unos analfabetos bíblicos que han estado engañando a millones de personas con un falso evangelio. Es decir, que el cambio de doctrina ha consistido en enseñar que Cristo vendrá durante la gran tribulación, durante la gran tribulación en el futuro. Claro, la pregunta es si ellos todavía, los jehovinos, están enseñando que Cristo vino de forma invisible, que la parusía de Cristo ocurrió en el año 1914, entonces, ¿por qué ahora están enseñando que Cristo va a venir en el futuro? Durante la gran tribulación. Se están contradiciendo a sí mismos, esta gente. Porque si Cristo ya vino en 1914 a reinar, ahora porque dicen que va a venir también en el futuro, durante la gran tribulación. Que como vamos a ver más adelante, eso de que Cristo vendrá durante la gran tribulación es una doctrina de demonios, es una burda mentira que ellos se han inventado, porque Cristo en la escritura no se dice por ninguna parte que va a venir durante la gran tribulación. Lo que dijo el propio Jesús es que va a venir en gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como vamos a ver después. Bien, voy a hacer ahora otra pregunta, la número 13, también relacionada con los jehovinos, y que dice lo siguiente. ¿Enseñan los jehovinos atalayados que los cristianos pasarán por la gran tribulación? Pensar antes de responder, porque tiene un poquito de truco, como vamos a ver ahora. ¿Los jehovinos enseñan que los cristianos van a pasar por la gran tribulación? Bien, ya veo que unos están contestando que sí, otros están contestando que no. El Capitán Victoria ha dicho que sí. Freddy dice que no, Anita dice que sí, Carlos Mateo dice que no, Miguel El Hat dice que no, John William dice que sí. Bien, pues vamos a aclarar esto. ¿Enseña a los jehovitos que los cristianos van a pasar por la gran tribulación? Pues por supuesto que sí. Ellos enseñan que los cristianos van a pasar por la gran tribulación. ¿Pero qué es lo que enseñan ellos? Enseñan que van a pasar por la gran tribulación, pero que no van a morir. Estarán en la tierra durante ese periodo de gran tribulación, pero estos jehovados enseñan que no van a morir, sino que van a sobrevivir a la gran tribulación. Por eso, hermanos, es que ellos tienen escrito un famoso libro jehovino que se titula, es un libro muy famoso de esta secta, Muchos que ahora viven no morirán jamás. Y esto es una de las mayores mentiras de Satanás. Es igual que lo que enseñan los mal llamados evangélicos, los cuales, pues como sabéis en su mayoría, enseñan que el pueblo de Dios, que la iglesia de Cristo, no pasará por la gran tribulación, es decir, que no van a morir. Eso es lo que enseñan, que van a ser arrebatados al cielo, dicen estos mal llamados evangélicos, sin experimentar la muerte. Que antes de la tribulación van a ser sacados de la tierra y se van a ir volando al cielo. Pues los llamados testigos de Jehová enseñan algo semejante. La diferencia es que ellos enseñan que la iglesia, que los cristianos sí que van a estar en la tierra, pero que no van a morir. No van a experimentar la muerte. Esto es una burda mentira que ha engañado a miles y miles de llamados testigos de Jehová. Ellos enseñan que estos cristianos que no van a morir, pues van a entrar vivitos y coleando en el reino de Dios, el paraíso en la tierra, para trabajar como hortelanos y como albañiles pues por toda la eternidad. Ese es el mensaje que ellos predican. Muchos que ahora viven no morirán jamás. Por lo tanto, la respuesta correcta es que sí, los jehovinos enseñan que los cristianos van a pasar por la gran tribulación, pero al mismo tiempo enseñan que no van a morir, no van a ser martirizados, lo cual es una burda mentira. Porque el Apocalipsis dice bien clarito que los santos de Dios, los santos o los verdaderos cristianos, la bestia les va a hacer la guerra y los va a vencer. Van a ser muertos, otros van a ser encarcelados y otros van a ser decapitados, les van a cortar la cabeza. O sea, eso de que los cristianos no van a morir durante la gran tribulación es una mentira diabólica, que Satanás mismo les ha metido en la cabeza a estos falsos ungidos de esta organización fraudulenta que se llaman los Testigos de Jehová. Nos vamos, por tanto, a la pregunta número 14. Los falsos ungidos de esta secta falsa afirman que la venida gloriosa del Señor sucederá durante la gran tribulación, como hemos visto anteriormente. Ellos, como sabéis, enseñan que la venida gloriosa de Cristo para juzgar a las ovejas y a las cabras va a suceder durante esa gran tribulación, como hemos leído en esas citas que he tomado de la revista La Atalaya. Pero la pregunta que hago es la siguiente. ¿Es eso lo que enseñó Jesús, lo que dijo que Jesús? ¿Sí o no? Simplemente poner un sí o un no. ¿Es eso lo que enseñó Jesús? ¿Enseñó Jesús que su venida será durante la gran tribulación? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Bien, veo que habéis contestado perfectamente todos. Y por tanto, la lógica pregunta siguiente, la 15, es, que seguro la vais a contestar todos correctamente, ¿cuándo dijo Jesús que será su venida gloriosa? ¿Cuándo dijo Jesús que será su venida gloriosa? Podéis escribir la respuesta aquí en el chat. Evidentemente, no estoy pidiendo una fecha. Estoy diciendo cuándo dijo Jesús que va a ser su venida gloriosa. No estoy pidiendo que escribáis un año, una fecha. Bien, pues veo que todos conocen la respuesta, habéis contestado muy bien. John dice que vendrá después de la tribulación de aquellos días. Muy bien. Miguel dice al final de la tribulación. Anita dice después de la gran tribulación. Williams dice después de la tribulación de aquellos días. Freddy dice después de la tribulación. Muy bien, aunque la respuesta exacta, la respuesta más correcta, como vamos a ver, es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No se os olvide la palabra inmediatamente, que es importante. Va a ser justo después de que terminen ese periodo de 42 meses literales. Inmediatamente después es cuando va a ocurrir el fin del mundo, cuando Cristo va a venir en gloria a reinar. Inmediatamente después de esa gran tribulación que va a durar 42 meses. El propio Jesús lo dijo en Mateo 24, 29. Voy a leer el pasaje. Del 29 al 31. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles y con gran voz de trompeta, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Como podéis ver, Cristo dijo bien clarito que su venida va a ser inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días. No durante la tribulación, no durante esa gran tribulación, como enseñan falsamente los jehovinos, atalayados, sino inmediatamente después. Porque una cosa es venir durante la tribulación y otra cosa muy diferente es venir inmediatamente después de la tribulación. Son dos frases muy diferentes. Muy bien, hermanos, pues habéis contestado todos perfectamente. Muy bien. Y nos va, por tanto, a la pregunta número 16. ¿Qué dice así? Solamente requiere un sí o un no. La parusía o venida gloriosa de Cristo comenzó en el año 1914, como enseñan los jehovinos atalayados, ¿sí o no? La parusía, que es una palabra griega que significa venida o presencia, comenzó en el año 1914, ¿sí o no? Bien, veo que habéis contestado rápidamente, por supuesto que no. La parusía de Cristo de ninguna manera comenzó en el cielo en el año 1914, como pretenden hacernos creer estos falsos ungidos de esta secta. De ninguna manera. Mirad, ningún reinado de Cristo comenzó en el cielo en el año 1914. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la Biblia dice bien clarito que donde ha de comenzar el reino de Dios, ¿dónde es? A ver, una pregunta que hago. ¿Dónde ha de comenzar el reino de Dios? ¿Dónde es? Muy bien, habéis contestado. Eric Barrios dice en la tierra, efectivamente. En el reino de Dios donde ha de comenzar es en la tierra, no en el cielo, como falsamente enseñan los jehovados. Porque es que no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Cristo ha de comenzar a reinar en el cielo. Por ejemplo, Apocalipsis 11, verso 15. Y el capítulo 12, verso 10, se dice bien clarito que donde ha de venir el reino de Dios es a la tierra. El reino de Dios ha venido al mundo. De Apocalipsis 11, 15. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Es aquí a la tierra, al mundo, donde ha de venir el reino de Dios. Esa doctrina jehovina de que el reino de Dios comenzó en el cielo. En el año 1914 es una de las mayores y más grandes mentiras de Satanás infiltradas en el sistema iglesiero apóstata. Como sabéis, la secta de los jovinos atalayados forma parte del SIA, del sistema iglesiero apóstata. Porque el reino de Dios, repito, donde ha de comenzar es aquí en la tierra. Sencillamente lo que están enseñando en esta secta es una burda doctrina de demonios. Bien, pues aquí termina de momento el cuestionario, estas 16 preguntas que he preparado, y ya pasamos a la charla general. Si queréis aportar algo, queréis comentar o queréis hacer preguntas, pues adelante. Ya en la siguiente palabra. Adelante, Anita, sí, Chatina.
Una inquietud. ¿Ese inmediatamente después de la tribulación podría ser después que culminen los 1260 días de los dos testigos?
Muy bien, Chatina. Efectivamente, o sea, los 1260 días son, como sabéis, lo mismo que 42 meses. Es el mismo espacio de tiempo. Pues cuando termine y se cumplan esos 42 meses, esos 1260 días, pues es cuando el Señor vendrá. Y los santos serán arrebatados. Por eso fijaos, fíjate, Chatina, que los dos testigos del Apocalipsis, cuando se cumplan esos 1260 días y ellos resucitarán al tercer día, van a ascender al cielo en una nube. Igual que el resto de los demás cristianos, que también van a ascender al cielo en nubes voladoras, o en naves, o en ovnis, como lo queramos llamar. A la venida del Señor, pues seremos arrebatados, igual que los dos testigos del Apocalipsis, y seremos llevados en esas nubes para recibir a Cristo en el aire. Por lo tanto, efectivamente, cuando se cumplan esos 1260 días, es cuando el Señor va a venir, inmediatamente después de ese periodo de tiempo. Así es, Chatina.
Pero ese tiempo, ¿se podría calcular específicamente después que ellos asciendan al cielo, que resuciten los testigos? O más o menos un estimado.
¿Cómo
calcular? O sea, de que culmina ya la gran tribulación y que el Señor podría aparecer.
Sí, la culminación de la gran tribulación. El final de la gran tribulación va a suceder exactamente cuando se cumplan esos 1260 días. Cuando Cristo venga en gloria, habrá ya terminado para siempre la gran persecución, la gran tribulación contra los santos, los verdaderos cristianos. Cuando el Señor venga en gloria, cuando se cumplan esos 1260 días, ya se acabó para siempre la gran tribulación y se acabó el sufrimiento y la persecución para los verdaderos cristianos. Habrá llegado el tiempo de juzgar a las naciones y habrá llegado el tiempo, pues, de castigar a aquellos que persiguieron a los cristianos, de destruir a los que destruyen la tierra. Pues habrá llegado el tiempo de juzgar a las naciones. Y va a ser, repito, inmediatamente después de ese periodo de 1260 días que ha mencionado antes Anita. Como dice el hermano Ábalos en el chat, Cristo vendrá a ponerle fin a la gran tribulación. Así es. Una gran tribulación que, como sabéis, va a durar 42 meses. Sí, adelante, hermano.
Más atrás, el don de sanidad, que lo practica mucho Benigín, ese don de sanidad está vigente, cobra hasta $10,000 por sanar a una persona en cámara de costa a costa en los Estados Unidos. Ese don está vigente. ¿Y por qué pide tanta plata por sanar a una persona?
Gracias, Miguel. Bien, el don de sanidad. Pregunta al hermano si sigue en vigencia el don de sanidad, el que supuestamente practica el Benigín, este payaso religioso, Pues este individuo de ninguna manera tiene el don de sanidades. Que yo sepa, no cura absolutamente a nadie, no da vista a los ciegos, no sana a los leprosos, no resucita a muertos. Benigín es sencillamente un farsante, un falso evangelista, practica el falso don de idiomas, es sencillamente un impostor. O sea, no tiene para nada el don de sanidades. ¿Que si existe el don de sanidades? Pues yo creo que no existe. Yo desde luego no veo absolutamente, no conozco a nadie que tenga el verdadero don de sanidades, como lo tenían Jesús. Jesús tenía el don de sanidades. Los apóstoles también tenían el don de sanidades, hacían sanidades auténticas, de verdad. Pero yo no conozco absolutamente a nadie que tenga el don de sanidades. Por lo tanto, significa que cesó ese don. Va a volver a existir el don de sanidades en el milenio, o sea, cuando Cristo venga en gloria. Pues los ciegos verán, los cojos andarán, cuando el Señor venga, volverá por tanto a existir el don de sanidades. Pero bajo mi punto de vista, actualmente el don de sanidades no lo tiene ya nadie, no existe. Y si alguien cree que existe, pues que lo demuestre. Si alguien conoce a alguien, si alguien conoce a algún predicador que tenga dicho don, pues que diga quién es, porque yo no conozco absolutamente a ninguno.
Palabra ya. Yo la verdad no creo que haya personas hoy en día que tengan ese tipo de don. Realmente sí creo de que si de pronto un familiar está enfermo, uno le ora a Dios y si es la voluntad de Dios, Dios lo sana. Mas si no es la voluntad de Dios, esa persona no se va a sanar. Por más que llore, clame y mejor dicho, haga lo que quiera. Yo pienso que si es la voluntad de Dios, la persona se sana. Pues yo tengo un testimonio muy personal donde un hijo mío fue diagnosticado con una enfermedad llamada hidrocefalia, pero yo le pedí al Señor que Dios me sanara a mi hijo desde el vientre de la madre, de mi esposa, y fue sanado. Paso palabra, hermano.
Gracias por el excelente aporte, hermano John, efectivamente. Yo también creo que Dios tiene poder para sanar a quien quiera y cuando quiera. Si es la voluntad de Dios que una persona se sane por medio de la oración, pues esa persona se va a sanar. Eso está claro. Pero otra cosa diferente es el don de sanidades, de gente pues que resucite a muertos o que sane a los ciegos y tal. Ese don pues no existe. Pero que Dios tiene poder para sanar, claro que creemos en el poder sanador de Dios. Y si es la voluntad de Dios curar a alguien que está enfermo, pues Dios le va a curar. Eso claro que nosotros creemos en la sanidad divina. Por ejemplo, el libro de los, ¿vale? Santiago menciona: alguno está enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, únjale con aceite, la oración de fe sanará al enfermo, ¿no? Y si es la voluntad de Dios, pues ese enfermo se va a sanar. Por lo tanto, creemos nosotros, claro que creemos en la sanidad divina. Sí.
¿Para qué Jesucristo dice entonces que hasta ahora nada habéis pedido? Que si tuviera fe como un grano de mostaza, te dijera este sí, como creo que trasládate a la mar, o este monte, trasládate a la mar y te trasladaré y se traspasara. ¿Qué quiso decir Jesús con eso?
Gracias, hermano. Gracias. Ahí se estaba refiriendo al don de fe. Sabéis que hay diferentes tipos de fe. Ahí está hablando del don de fe. Es un don, uno de los dones del Espíritu es el don de fe. Ya lo dijo el apóstol Pablo, que Dios da a uno fe por el mismo Espíritu, a otro el hablar en diferentes géneros de lenguas, etcétera, ¿no? Pues hay un don que se llama el don de fe. Y el don de fe consiste en eso, ¿no? En que en ese momento, en un momento concreto, Dios te da fe e incluso hasta puedes andar sobre el agua, ¿no? O como dijo Jesús, quítate del monte de aquí y ponte, trasládate allí, ¿no? Es un don que en cierto momento, pues a quien quiera Dios se lo puede dar. Ese es el don de fe, que no todos lo tienen, evidentemente. Es un don, uno de los dones del Espíritu Santo. Bien, pregunta John que ¿cómo sabremos cuándo se iniciará la gran tribulación? ¿Cómo sabemos cuándo se iniciará la gran tribulación? Bueno, pues lo sabremos cuando comience el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Cuando se comience este reinado y comience a hacer la guerra a los santos, pues eso es la gran tribulación, la gran tribulación contra los santos. Cuando la bestia está, cuando se manifiesta al mundo y comience la marca de la bestia y comiencen a ser perseguidos los santos, ese será el momento cuando habrá comenzado la gran tribulación. Contra los santos, repito, la gran tribulación que menciona el libro del Apocalipsis será contra los santos. Estos son los que vienen de la gran tribulación, dice el capítulo 7 del Apocalipsis. Será una gran persecución contra los santos. Por lo tanto, ¿cuándo va a comenzar? Repito, cuando la bestia declare la guerra a los santos y comience y los venza, como dice Apocalipsis 13:7. Y le fue permitido a la bestia hacer la guerra a los santos y vencerlos. Y le fue dada poder de autoridad, y le fue dada autoridad para actuar durante 42 meses. Por lo tanto, va a ser un periodo de 42 meses, 3 años y medio. Eso va a ser el inicio de la gran tribulación. Anita, Chatina, ¿cuándo tenemos la siguiente escuela bíblica? Creo que mañana, ¿no?
Mañana, mi amor.
Muy bien, Chatina. Pues mañana, ya sabéis, vamos a seguir con otra serie de preguntas y respuestas. Gracias, hermano Capi. Bien, hermano Capi es que está grabando también la escuela bíblica de hoy. Como copia de seguridad, por si a mí me da problemas. Es bueno siempre que algún hermano la grabe. A mí de momento se me está grabando muy bien porque estoy utilizando el sistema operativo, el Windows XP, que es el único que me sirve para dar las charlas bíblicas. No me sirve ni el Windows 7, ni el Windows 8, nada, solamente el Windows XP. Es el mejor sistema operativo para realizar las escuelas, las charlas. Sí, adelante, adelante, hermano John. Pregunta a Miguel que a qué hora, pues a las 11 de la noche hora española nos conectamos y luego esperamos unos 15 minutos a que entre algún hermano más y ya pues a las 11 y cuarto es cuando comenzamos la escuela bíblica. 11 y cuarto hora de España.
Muy bien, hermano, yo tengo una última preguntita.
Sí, adelante, hermano.
Ya que estábamos tocando el tema de los atalayados y de los geoyovinos, a estos personajes dicen de que los 144.000 sellados de los que habla el capítulo 7 de Apocalipsis son las eminencias o los líderes de la religión de ellos. Yo tengo muy claro de qué se trata, pero sería muy bueno si usted me puede dar alguna otra orientación. Paso palabra.
Bien, gracias, hermano. Yo te puedo decir lo que dice el Apocalipsis. Serán 144.000 sellados cristianos de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. No tiene que ver nada con los jovinos atalayados. Van a ser 144.000 israelitas cristianos. Formarán parte de la iglesia de Cristo, pero van a ser un grupo selecto. Dentro de la iglesia pues habrá un grupo selecto de israelitas cristianos que van a seguir al Cordero por donde quiera que va. Y serán 144.000 sellados por Dios. Y es una cifra literal. Todas las cifras, recordad que todas las cifras, los números que aparecen en el Apocalipsis, son siempre literales. Es decir, 144.000 son eso. 12 tribus son 12. 7 sellos son 7. 2 testigos son 2. 42 meses son 42. O sea, todas las cifras del Apocalipsis son literales. Pero sencillamente lo que hacen los testigos de Jehová, los jehovinos, es que han pervertido ese pasaje del Apocalipsis y se hacen pasar, los jefes de esa secta se hacen pasar por miembros de los 144.000 sellados. Y de ninguna manera tienen el Espíritu de Cristo. Porque si tuvieran el Espíritu de Cristo, pues no enseñarían las babosadas y las mentiras que enseñan, las falsas doctrinas que enseñan. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Bien, está pidiendo palabra el hermano Freddy.
Amén, hermano. Una preguntita.
Sí.
Pedro dijo, arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Yo tengo 3 meses que salí de esta isla la ramera y es que yo puedo volverme a bautizar o ¿cómo hago? Paso palabra.
Gracias, hermano Freddy. Efectivamente, tú te puedes bautizar perfectamente solo. Si no tienes a ningún otro hermano que te pueda bautizar, pues tú mismo lo puedes hacer. Bautizarte en el nombre de Jesús, en agua, para el perdón de los pecados. Primero lo que tiene que haber siempre, evidentemente, es un genuino arrepentimiento. Por eso dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y así como tendremos el perdón de los pecados. Y recibiremos y recibes el don del Espíritu Santo. Es decir, repito, del carácter de Cristo, el poder de Cristo. El Espíritu Santo es el carácter de Cristo. Vas a empezar a recibir el carácter de Cristo y cada vez te vas a parecer más al Señor Jesús. En su carácter, evidentemente. Eso es lo que significa tener el Espíritu Santo. Y por lo tanto, perfectamente te puedes bautizar a ti mismo.
Amén, hermano, pero yo ya no me congrego, no, solo me reúno en mi casa con mi esposa y mis hijos. ¿Y cómo hago? Porque antes era un pastor que tenía que bautizarme, ahora, o sea que yo no me congrego en ninguna iglesia, ahora mi congregación en mi casa. Paso palabra.
Pues muy bien, eso es perfecto, puedes congregarse, congrégate en tu casa. También te sea como estás haciendo ahora, te congregas con nosotros aquí en la sala de charlas bíblicas, lo que estás haciendo, y ir creciendo en la fe y en el conocimiento de Dios. O sea, no hace falta que te congregues en ninguna iglesia del sistema apóstata, ninguna iglesia evangélica, ni católica, ni ningún tipo de secta. Si no tienes a ningún otro hermano, otros hermanos que crean lo mismo que tú crees, pues no, pues te congrégate con tu familia como estás haciendo. Por lo tanto, el congregarnos, en reunirnos, ya sabéis que dice, a donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Y nosotros aquí somos más de dos y más de tres. Aunque es una reunión, una congregación cibernética, a través de internet, pero es una reunión, una congregación. Pero lo importante es seguir estudiando, aprendiendo, escudriñando las escrituras, y conociendo y adquiriendo cada vez más el carácter del Señor Jesús. Porque iremos creciendo en gracia y en conocimiento. Y así es como llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Que sea cuando venga el Señor, pues la iglesia ya estará preparada, estará perfecta, estará limpia para recibir a Cristo en el aire. Entonces tenemos que ir creciendo cada vez más, pareciéndonos cada vez más al Señor Jesús. O sea, que no te preocupes tanto, no te obsesiones tanto por el tema de congregarte, dónde te vas a congregar, eso no tiene importancia. Nadie se va a salvar por congregarse en una iglesia.
En mi hogar somos 5 personas y recién se añadió mi suegra y una cuñada. Y yo digo, ¿el bautizo tengo que seguir aprendiendo o ya me bautizo mañana o pasado? Paso palabra.
Bien, pues el bautismo ha de ser lo antes posible. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Igual que ocurrió con el soldado romano Cornelio en Hechos capítulo 10. Él y su familia creyeron en el Evangelio que Pedro les predicó. Y el mismo día ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Pues igual vosotros, o sea, bautízate, bautiza a tu familia, los puedes bautizar tú perfectamente. ¿Dónde? Pues, no sé, en un lago, en un río, en una playa, en una bañera grande, donde sea. Podéis bautizar perfectamente sin ningún problema, cuanto antes. Y también Anita había pedido palabra. Anita, ¿qué ibas a decir?
Ya tú le contestaste, mi amor, era para hablarle acerca de eso, de dónde y cómo bautizarse, porque sentía la inquietud de él por el bautizo.
Así es, pues sencillo, si crees en Jesús, como léete, por ejemplo, el pasaje de Hechos capítulo 8, cuando Felipe bautizó al eunuco, ya sabéis la historia, lees en Hechos capítulo 8, creo que Jesús es el Hijo de Dios, y entonces el apóstol Felipe le bautizó. ¿Qué impide que sea bautizado? Entonces le bautizó. Y dice que luego se fue ya gozoso. Se fue gozoso a su país, a su tierra. Y Felipe fue arrebatado por el Espíritu y fue llevado a una ciudad que se llamaba Azoto. Fue llevado, arrebatado en el Espíritu y fue llevado a otra ciudad. Por lo tanto, el bautismo ha de ser lo antes posible. Eso de dar un curso de bautismos, de tener un tiempo dando un curso para los que se vayan a bautizar, los nuevos, eso es una absoluta tontería. Eso no es lo que enseña la Biblia. El bautismo ha de ser inmediatamente después de que uno se ha arrepentido y ha creído en el Evangelio. Entonces lo que ha de hacer es bautizarse en el nombre de Jesús.
Hermano, otra pregunta. Tengo mi último hijo tiene 9 años y la otra tiene 10 años. ¿Será que ellos ya quieren bautizarse? Pues yo digo, ellos no entienden todavía lo que van a hacer. Paso palabra.
Pues es muy importante, si ellos se quieren bautizar, primero decirles si genuinamente se arrepienten de sus pecados antes del bautismo, porque hay algunos que creen que el bautismo es algo mágico y que si te bautizas en el nombre de Jesús, ala, ya eres salvo, y eso es lo... No, no. Primero viene, como dijo Pedro, arrepentíos. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese luego en el nombre de Jesucristo. O sea, primero tiene que haber un genuino arrepentimiento de los pecados. Abandonar, si alguien está en pecado y está cometiendo pecado, pues abandonar esa vida de pecado con un genuino arrepentimiento, reconocer que uno pues ha pecado, ¿eh? Y una vez que se ha arrepentido, pues ya se puede bautizar.
Ellos quieren seguir el ejemplo, papá, y no sé por qué, será que se emocionan. Por si acaso usted le escuchó a mi hija Dayana Cortés, también quiso intervenir. Ahorita como está en clase, en el colegio, no está. Y yo no sé, ellos quieren seguir el ejemplo de papá. Y yo no sé qué decirle, hermano. Paso palabra.
Pues si Dayana, si tus hijos, ya te digo, pues se quieren bautizar y creen en el verdadero evangelio y se han arrepentido de sus pecados, pues tú mismo, como el padre que eres, la cabeza de esa casa, los puedes bautizar perfectamente. Sumergirlos en agua. Sabéis que la palabra bautismo es sumergir. Eso es lo que significa bautismo. Se sumerge en el agua, simbolizando que uno ha muerto en Cristo y hemos resucitado para una nueva vida. Cuando uno sale del agua, es como si yo hubiera resucitado para vivir una nueva vida. Pues ese es el simbolismo del bautismo. Bien, antes de dejar palabra a Luis Ernesto, que está pidiendo, estoy leyendo, bueno, por ejemplo, el hermano Capitán Victoria dice que él se bautizó en la playa, Anita dice que se bautizó en una piscina, en el nombre de Jesús, evidentemente. El hermano Ábalos dice, hay que analizar si estos niños están conscientes de lo que es el pecado y si ellos son pecadores, o sea, si viven en pecado. Bien, pregunta al hermano Ábalos que si necesitan ser bautizados los niños. Pues que Jesús, vamos a ver, Jesús dijo de los niños es el reino de los cielos. O sea, yo no creo que sea falta que los niños sean bautizados. Solamente hasta que una persona llega hasta cierta edad, cuando ya es consciente de su vida, es consciente de si ha pecado, pues es cuando tiene capacidad de arrepentirse de sus pecados y de bautizarse. Pero un niño que todavía que es pequeñito, por ejemplo un bebé, ¿no? Como hace la Iglesia Católica, que bautiza a los bebés, les echa agua en la cabeza, y dicen que ala, que ya están bautizados y ya son salvos. Pues eso es una patraña, eso es una burda doctrina de demonios. Eso de bautizar a un bebé que no tiene capacidad para arrepentirse un bebé ni para creer, entonces ¿por qué bautizan a los bebés? Es ridículo. O sea, eso de que los bebés haya que bautizarlos, pues no.
Y los bautizan con un dios trino.
Sí, luego además lo bautizan con una fórmula que, bueno, aunque no es trinitaria, como ya lo hemos dicho varias veces, eso dice bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, realmente ahí nos enseña que Dios sea trino. Se menciona a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no se dice en ninguna parte que Dios sea trino, en ese versículo. O sea, por lo tanto, tampoco es una fórmula trinitaria de bautismo. En lo que hay que bautizar, pues, es en el nombre de Jesús, como hacían los apóstoles, y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque, repito, no es una fórmula trinitaria esa. No es una fórmula correcta de bautismo. Porque, como sabemos, los apóstoles solo bautizaban en el nombre de Jesucristo.
Hermano Tito.
Sí.
Quizá esta pregunta que te coloqué ahí en el chat es precisamente para ver si el hermano que tiene la inquietud de los niños le ayuda para que le quede más claro. Yo creo, y esta es mi opinión, hermano, creo que fue Miguel, si tu preocupación es lo del bautismo de los niños, en primer lugar, más bien deberías de enfocarte en ser un modelo para ellos en el sentido de qué clase o cómo es la vida que ellos lleven. Porque los niños hay que distinguir, es verdad, en este tiempo en que estamos viviendo, por mi trabajo donde yo me desenvuelvo, yo puedo ver los niveles. Hay criaturas que tienen 5 años y ya la mentalidad ya no es de niño. Entonces tenemos que distinguir cómo piensa ese niño, esa niña, cómo se comporta, cómo interpreta las cosas, para poder deducir si esa niña o ese niño todavía tiene la mentalidad y el comportamiento de un niño o de una niña. Porque hoy, en este tiempo, muy difícilmente un niño, físicamente hablando, llega a la edad de 10, 11 años con una inocencia, una mentalidad inocente, puesto que está muy expuesto a los medios de comunicación, la televisión y todas esas cosas, películas. Entonces eso le ha borbandeado su inocencia. Pero antes, yo no me voy a poner de ejemplo, aunque muchas veces lo he usado con algunos casos que yo he trabajado. Antes sí uno podía llegar 15 años, 13 años con una mentalidad todavía de niño, porque no estaba expuesto a esas cosas. De tal manera de que para tomar una decisión, a un niño no se va a bautizar simplemente porque el niño me está pidiendo que quiere seguir mi ejemplo, me está viendo cómo yo me bautizo. Yo creo que para tomar el paso para que esa criatura se bautice, ese niño o ese cuerpo de niño, hay que ver cómo piensa y cómo se está conduciendo en su vida diaria, porque si ya su mente está distinguiendo lo que es pecado y lo que no es pecado, y si está viviendo de una manera similar, no exactamente como un adulto, pero ya con esas tendencias, pues quiere decir que esa persona o ese niño ya distingue entre lo bueno y lo malo, conscientemente hace las cosas buenas y conscientemente hace las cosas malas delante de Dios. En ese caso, sí, yo creo que ese niño o esa niña ya se le puede ir diciendo que debe de ir analizando y arrepentirse de todas esas cosas malas que ha ido haciendo o que piensa hacer. Paso palabra.
Efectivamente, muy bien, hermano Ábalos. Es cuando ya los niños tienen conciencia de pecado. Que eso suele ser generalmente cuando ya entran en la adolescencia. Cuando, no sé, cuando tienen 7, 8, 9 años, pues ya un niño tiene conciencia de pecado, de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces ya es cuando sí se puede bautizar. En el nombre de Jesús. Pero antes, pues no. O sea, un bebé no tiene capacidad de creer ni de arrepentirse.
Bueno, yo quiero dar un pequeño testimonio sobre su página. Alguien en el Facebook me envió su correo y escuché un debate entre un trinitario con usted, y donde me empezó a doler la cabeza en saber que la Trinidad es falsa y no sabía qué hacer. Y en ese ratito dije, yo pensaba que quien estaba hablando, hermano Tito, dije yo, este es un unitario que está equivocado, y no fue así, y corté el mensaje, y al otro día volví a escucharlo, el mismo tema, y llegué a su página donde están las 21 tesis, y se me aclaró todo. Yo ya tengo ya 4 meses que lo estoy siguiendo, o sea que siguiendo sus enseñanzas y aprendiendo más de usted y de varios hermanos, como el hermano Alexander, y varios hermanos que verdad que estoy aprendiendo más de ustedes, y doy gracias a Dios por usted, hermano Tito, que por fin he salido de la esclavitud. Amén, hermano. Paso palabra.
Pues me alegro mucho, hermano Freddy. Gracias por haber salido del error del sistema de iglesia apóstata. Muchos también están saliendo del error, están llegando al conocimiento de la verdad. No solamente por el material que hay en mi sitio web, sino también por la excelente página y el excelente material que tiene el hermano Alexander Hell, como sabéis. Es un hermano que tiene un buen conocimiento de la verdadera doctrina, y el Señor pues lo está utilizando mucho también para llevar la verdad. Así que te felicitamos y esperamos que sigas perseverando, que es lo importante, perseverar hasta el final. es la verdadera doctrina que hemos conocido, porque también hemos conocido a gente que ha conocido la verdadera doctrina, durante un tiempo creíamos que eran hermanos, y al final pues apartaron y se hicieron totalmente apóstatas, creyendo en doctrina de demonios. Por ejemplo, este que se ha hecho judaizante, el Camilo, un tal Camilo, pues comenzó como cristiano y ahora se ha hecho un hereje judaizante, no cree ni siquiera en los escritos del apóstol Pablo, pues gente así, ¿no? Que muchos han apostatado, algunos han apostatado de la fe. Entonces, que sigas perseverando la verdad y no te apartes de la verdad que has conocido, hermano Freddy. Bien, si algún hermano quiere decir alguna cosita más.
Y lo más importante, hermano, que es gratis. No cobran diezmo.
Efectivamente, nosotros no cobramos diezmo. Aunque yo tengo en mi página un botoncito de donativos voluntarios, pero sabéis, eso no tiene que ver nada con el diezmo iglesiero. Es un botoncito donde si alguien quiere dar una ofrendita, un donativo, pues para ayudar a mantener el sitio web, pues estupendo, ¿no? Pero no, acá no se pide. Aquí no se pide. De nada, hermano. Aquí no existe el falso diezmo iglesiero, como se predica ahí en estas sectas apóstatas, que piden, o estos grandes maratones financieros de televisión, como Enlace, toda esta gentuza, que piden estos falsos pastores dinero constantemente, pues esto no existe en la Iglesia de Dios. Bien, damos la bienvenida al hermano Alexander Gel, que acaba de entrar aquí en la escuela bíblica, en la sala. Bienvenido, hermano. Precisamente ahora estábamos hablando de ti. El hermano Freddy dice que entra también, que se ha conocido la verdad, no solamente por el material publicado en mi página, sino también el material tuyo que tienes, excelente, pues también ha abandonado el sistema iglesiero apóstata.
Mi hermano, yo también quisiera testificar a favor de la gloria del Padre Celestial. Yo conocí la verdad de Dios y de su palabra, también por medio del grupo antiapostasía, del hermano Alexander Gel. Le estoy inmensamente agradecido aquí delante de ustedes todos. Le digo al hermano Alexander que muchas gracias, mi hermano, porque te dejaste usar por Dios para revelarme la verdad de Dios, de su palabra, y de ayudarme a salir de la antiapostasía en la que yo me encontraba, porque yo era un defensor denuente y a muerte de la falsa doctrina de la Trinidad. Paso palabra, hermano.
Muy bien, hermano John William, gracias por el aporte. Y realmente es la doctrina donde generalmente más les cuesta abandonarla, ¿no? A los del SIA, el tema de la Trinidad. Creen que para ellos, que esa es la doctrina más importante del cristianismo, creer que Dios es trino. Y cuando se dan cuenta que eso es falso, que es mentira, pues se llevan una sorpresa, ¿no? Y luego hay muchos que son orgullosos y que prefieren seguir creyendo en la mentira, en ese falso Dios trino, antes de reconocer la verdad, antes de reconocer sus errores y de abandonar. Y prefieren seguir en la mentira. El trinitarismo es una doctrina tan arraigada en el sistema iglesiero apóstata que cuesta mucho realmente que abandonen esa falsa doctrina. Pero cuando realmente son sinceros y buscan la verdad y buscan realmente conocer la verdad sobre este tema, generalmente acaban saliendo de ese error y acaban abandonando a ese falso Dios trino. Porque nosotros los cristianos bíblicos, claro que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya sabéis, creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que los tres sean un solo Dios. Porque algunos dicen, nos acusan de que nosotros, dicen, no creen en la Trinidad, no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Mentira, claro que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que Dios sea trino, o que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Por supuesto, eso es falso totalmente y no creemos en eso. Bien, está pidiendo palabra el hermano Freddy. Adelante, hermano.
Una preguntita, hermano. Ayer estaba conversando con un amigo unitario y me dijo que leyera 1 Timoteo capítulo 3, 16. Y la verdad que no pude explicarle eso, qué significa. Y él me dijo que es Dios Jesucristo en carne. Y yo no le pude dar palabra porque no entendía, y yo quiero que a ver si usted me explica un poco de eso. Paso palabra.
Gracias, hermano. Muy bien. A ver, bueno, tenemos que diferenciar entre los unitarios y los unicitarios. Los que enseñan eso son los unicitarios, que no hemos de confundir con los unitarios. Los unitarios son los que enseñan que solamente hay un Dios, que es el Padre, y que Jesús es solamente un hombre. Esos son los unitarios. Y luego están los unicitarios, que son los pentecostaloides unicitarios, o conocidos también como la Iglesia Pentecostal Unida, que son los que enseñan que Cristo es el Dios Padre. Y que Cristo también es el Dios Padre. Y respecto al pasaje que has citado, Dios fue manifestado en carne. Eso es una mala traducción que aparece en la Reina Valera. El texto no dice Dios fue manifestado en carne. La palabra Dios no se encuentra en el texto griego. Dice, grande es el misterio de piedad. Él fue manifestado en carne. Y la pregunta es, ¿quién fue el que se manifestó en carne? Pues según el Nuevo Testamento, quien se manifestó en carne fue Jesucristo. Y el anticristo es precisamente aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, quien vino en carne es Jesucristo, no el Dios Padre. Entonces lo que enseñan los pentecostales unicitarios, es que el Dios Padre vino en carne, en la persona de Jesús. Y ellos se basan en esa traducción de la Reina Valera, que dice, grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne. Pues repito, eso es una falsa traducción, porque el texto griego no dice Dios fue manifestado en carne. Lo que dice es, Él fue manifestado en carne. Esa es la respuesta que le podemos dar a estos unicitarios, que realmente son analfabetos bíblicos, los pastorcillos de esa secta, pues de forma no conocen la verdadera doctrina, o sencillamente son unos mentirosos descomunales. Pues esa es la respuesta que le podemos dar. Que ese versículo está mal traducido en la Reina Valera.
Hermano, ¿qué Biblia nos aconseja que no tenga tantos errores de traducción? Paso palabra.
Yo os aconsejo que leáis diferentes, siempre varias traducciones. Yo os recomiendo una muy buena, que es la que yo hice, que es la Biblia electrónica. Es una muy buena traducción. Es la Reina Valera, pero la Reina Valera corregida. Se llama la Biblia electrónica, que la podéis bajar gratuitamente de mi sitio web. Y luego pues utilizar también la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la Word, que hay muchas versiones de la Biblia ahí. Es gratuita. Entonces siempre utilizad, mejor que utilicéis diferentes versiones bíblicas cuando hagáis estudios bíblicos, utilizar varias. La versión, por supuesto, la versión interlineal griega española, que también se encuentra en la S-Word, pero no os utilicéis siempre la misma, utilizar varias. ¿Cuál es la mejor? Pues no lo sé. O sea, no sé cuál será la mejor versión. Lo que sí está claro es que la Reina Valera, por ejemplo, tiene muchos errores de traducción.
De hecho, hermano, acá porque yo tengo el programa S-Word también. Tengo descargado. Aquí estoy viendo las comparaciones. La cita es primera de Timoteo 3:16. Uh-huh. Por ejemplo, acá tengo NTP Shita. Dice así, grande es el misterio de la justicia. Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, etcétera, etcétera. Pero claramente dice Él. Y mirando acá la traducción también, Kadosh, se apega también a lo mismo. Dice así, grande, sin duda alguna, es la verdad fundamental de nuestra fe que anteriormente estaba escondida. Él fue manifestado en la carne y probado justo en el Ruat, visto por Malayín y proclamado entre las naciones, etcétera, etcétera, etcétera. Paso palabra.
Muy bien, hermano. Efectivamente, hermano John. Esa es la correcta traducción. Y si te vas a la versión interlineal griega-española, que también está en el Word, el S-Word, pues verás que también dice Él, o sea, no aparece la palabra Dios, dice Él. Claro, la pregunta es, ¿quién es ese Él? ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Pues para eso nos tenemos que ir a las epístolas de Juan. O por ejemplo también en Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Lo veis, quien se hizo carne fue el Verbo, fue Jesucristo, no fue el Dios Padre. Esa es la explicación. Lo que pasa es que estos unicitarios, analfabetos bíblicos, pues cuando dicen él fue manifestado en carne, ellos entienden por Dios. Dice, no, fue Dios, el Padre, quien se manifestó en carne, y por lo tanto Jesús es el Dios Padre. Ese es el razonamiento falso que dan esta gente. Dicen, Dios, el Padre, fue quien vino como hombre, por lo tanto Cristo es el Dios Padre. Ese es el falso argumento que dan.
De hecho, yo ayer estuve en la página en Facebook, estuve ayer debatiendo con un pentecostaloide de estos unicitarios. Y entonces él me decía eso, que Dios fue manifestado en carne y fue crucificado. Entonces yo le pregunté, hermano, pues, o sea, perdón, no, yo no los llamo hermano, ¿no? Dije, vea, hombre, ¿en qué cabeza cabe la brutalidad tan grande cuando el único que tiene vida inmortal y no puede morir porque es el único que tiene vida en sí mismo, es inmortal, es el Padre? Entonces, ¿cómo van a hacer para matarlo? Esta gente tiene un enredo todo bacalao y todo maluco. Paso para el hermano.
Efectivamente, o sea, es imposible, Dios es inmortal, Dios no puede morir, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios, como dijo el apóstol Pablo, y Jesús murió, por lo tanto Jesús no es, es imposible que sea el Dios Padre. Cristo no se hablaba a sí mismo, no se oraba a sí mismo, él hablaba al Padre, oraba al Padre, por lo tanto, ¿cómo Cristo va a ser el Dios Padre? O sea, es que esta gente, además de ser unos idiotas, porque son idiotas, además del alfabeto bíblico, son idiotas. Y además son blasfemos. Porque están enseñando que Cristo era un demente, que Cristo era un subnormal. ¿Cómo hacen los subnormales? Generalmente los subnormales, la gente que está mal de la cabeza, habla consigo misma. Se hablan a sí mismos. Pues eso es lo que están enseñando estos pentecostaloides unicitarios. Que Cristo era como un subnormal que se hablaba a sí mismo. Fijaos hasta qué punto de blasfemia han caído esta secta del pentecostalismo unicitario. En Jesús nunca se hablaba a sí mismo. Jesús hablaba con el Padre Celestial. Oraba al Padre, no se oraba a sí mismo. Ese es un argumento muy poderoso cuando habléis con este tipo de herejes. ¿Sí, hermano?
De hecho, yo les digo a ellos los evangélicos del Dios Avatar.
¿Cómo? ¿El Dios Avatar?
Sí, claro, los evangélicos del Dios Avatar... Un Dios que se desdobla, así mismo se llama Padre y así mismo se llama Hijo.
Exactamente. Así es.
Una pregunta, hermano.
Sí, sí, adelante.
¿Por qué Jesús dice, pongo mi vida porque tengo poder para volverla a tomar? Y más adelante dice que Jesucristo fue resucitado por el Padre. Paso palabra.
Ajá, muy buena pregunta, Miguel, muy buena pregunta. Vamos a ver cuál es el verdadero significado de esas palabras de Jesús. Jesús dijo, tengo el poder para entregar mi vida y tengo el poder para volverla a tomar. Vamos a ver, ¿cuál era el poder que tenía Jesús dentro de sí? ¿Cuál era ese poder que tenía? ¿Lo podéis decir o lo podéis escribir aquí en el chat? El del Padre, muy bien, como dice el hermano Capi, Anita también. El poder que el Padre le otorgó. El poder que tenía Jesús era el Espíritu Santo. El poder, el Espíritu de Dios es el poder de Dios. Pues ese era el poder que tenía Jesús. Y fue ese Espíritu de Dios que moraba dentro de Jesús lo que resucitó a Jesús. Por eso es que dijo Jesús esas palabras. Tengo el poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Porque era el poder que tenía Jesús dentro de él, que era sencillamente el poder del Padre, el Espíritu del Padre, y fue ese Espíritu del Padre lo que resucitó a Jesús al tercer día. Pero esto de ninguna manera significa, como interpretan muchos, que Jesús se resucitará a sí mismo. Cristo no se resucitó a sí mismo. Fue el Dios Padre, por medio de su Espíritu, de su poder, quien resucitó a Jesús. Lo dicen montones de pasajes en el Nuevo Testamento. Que fue el Dios Padre quien resucitó a Cristo, no fue Cristo quien se resucitó a sí mismo. Cristo tenía morando dentro de él el poder de Dios, tenía el Espíritu de Dios, y fue ese Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesús. Como dice el hermano Ábalos, los apóstoles enseñaban que Dios Padre levantó de entre los muertos a Jesús, así es. Los apóstoles nunca enseñaron que Cristo se resucitó a sí mismo, jamás. Bien, hermanos, pues antes de marcharnos, si algún hermano quiere decir por último alguna cosita más, ya sabéis que mañana también vamos a tener escuela bíblica.
De hecho, la misma Biblia declara que el Padre levantó a Jesucristo de los muertos por el poder del Espíritu.
Efectivamente. Y hay otro pasaje de Pablo que dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Fijáis, el Espíritu de aquel, es decir, del Padre, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Por lo tanto, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Dios Padre. ¿Y cómo lo hizo? A través de su poder, es decir, a través de su Espíritu. Jesús de ninguna manera se resucitó a sí mismo. Jesús estaba muerto. ¿Cómo Cristo se iba a resucitar a sí mismo si estaba muerto? Imposible. Entonces fue el Dios Padre quien resucitó a Jesús. Y ese mismo poder que resucitó a Jesús, pues va a ser el mismo poder que va a resucitar a nosotros, a los muertos, cuando nosotros muramos. Si es que morimos, pues entonces ese mismo poder será el que nos levantará de los muertos también. Con cuerpo glorificado, claro.
Una pregunta, hermano, la última. Cuando una persona muere, el espíritu vuelve a Dios. Mi pregunta es, si una persona ha sido mala, como el caso de Adolfo Hitler, ¿cómo ese espíritu vuelve a Dios si Dios es un ser limpio? Un ser sin mancha, sin contaminación alguna. Paso palabra.
Gracias, hermano. Buena pregunta. A ver, el espíritu, ¿qué es el espíritu? Es la energía de vida que Dios puso en nosotros, el aliento de vida. Esa energía que cada ser humano tiene regresa a Dios que la dio. Fijaos cómo cuando Dios crea a Adán, lo crea del polvo de la tierra, sopla en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida, y es entonces cuando Adán se convierte en un ser viviente, en un alma viviente. Es decir, ¿qué es el espíritu, por tanto? Ese aliento de vida, esa energía, recordad que el aliento, el viento, es una energía, no es una persona, es una energía. Ese aliento de vida que tenemos nosotros, ese espíritu regresa a Dios que lo dio. Sea de los buenos o de los malos, sea de personas que han sido buenas o han sido malas, esa energía de vida regresa a Dios. Y luego esa persona va a ser juzgada, cuando resucite, pues va a ser juzgado y pagará por sus pecados, pues será en el día del juicio. Pero los muertos, cuando morimos, el polvo vuelve a la tierra de donde fue hecho y el espíritu regresa a Dios que lo dio. No, el espíritu del ser humano no es por ahí una persona que sale del cuerpo y está en un más allá. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, el hermano Alexander Hell, que está aquí en la sala, en uno de los vídeos que ha hecho, pues habla de este asunto y lo explica excelentemente en el vídeo, ¿no? Os recomiendo que veáis esos vídeos del hermano Alexander Hell. Por lo tanto, tanto el espíritu de las personas que han sido buenos como de los que han sido malos, esa energía de vida, repito, regresa a Dios cuando morimos. El problema es que muchos, los iglesieros, pues no entienden esto de qué es el espíritu, ¿no? El espíritu del hombre. Creen que el espíritu del hombre es una persona ahí que mora dentro de nosotros y que por ahí cuando sale del cuerpo, pues va a morar ahí a un lugar en el más allá donde está siendo atormentado o si ha sido bueno se va al cielo. Pues esa es la enseñanza falsa que aparece en el sistema iglesiano apóstata y que por desgracia también aparece en el llamado libro de Enoch. En el libro de Enoch también se enseña esa patraña. El libro de Enoch enseña muchas cosas buenas, verdaderas, muchas cosas interesantes. Hay profecías tremendas en el libro de Enoch, pero también se enseñan unas tonterías, falsas doctrinas, que yo no sé si las enseñó Enoch o fueron introducidas en el libro de Enoch, como enseñar eso de que hay espíritus de personas que han muerto, que están por ahí, estos seres humanos que han muerto, por dicen que esos espíritus de esas personas están en un más allá siendo ahí atormentados, ¿no? Eso es una doctrina falsa y es contrario a lo que dice la Biblia. Que por cierto, ahora que mencioné antes el libro de Enoch, por eso es que los primeros cristianos nunca añadieron el libro de Enoch a el canon del Nuevo Testamento. Y los judíos tampoco añadieron el libro de Enoch al canon del Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué el libro de Enoch no aparece en la Biblia? Pues porque sencillamente enseña cosas que son contrarias a lo que enseña la Biblia. No armonizan con lo que dice la Biblia. Por eso es que no lo añadieron al canon bíblico. ¿Que hay otras cosas muy buenas e interesantes en el libro de Enoch? Pues sí, claro que la hay, pero no todo lo que enseña el libro de Enoch es correcto.
Preguntica, aprovechando lo que pues que ya pues que yo me he leído y dicen que es una visión la que Jesucristo da cuando Lázaro es llevado al seno de Abraham. Bueno, dicen que ya a mí me dieron la explicación, pero Lo que a mí no me cuadra es que de pronto Lázaro no sabía el tiempo, ni lo sabía, pero al padre Abraham sí sabría el tiempo. Que dice, a los profetas tiene quien le predique. Es decir, está hablando en tiempo presente. Porque el padre Abraham dice, a los profetas tienen quien le predique.
Bien, estaba diciendo que mañana en la siguiente escuela bíblica que tengamos vamos a hablar más extensamente sobre la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Simplemente decir que Cristo lo que hizo es hablar, hizo hablar a tres personas muertas, como eran el rico Lázaro y Abraham, como si estuvieran vivas. Eso se llama la prosopopeya. O sea, la prosopopeya es una figura literaria que se utiliza mucho en la Biblia, que consiste en hacer hablar a cosas o a personas que han muerto, o a cosas inanimadas como si fueran personas vivas. Pues es lo que hizo Jesús. Jesús no estaba contando algo que fuera literal, no, estaba simplemente utilizando la prosopopeya y haciendo hablar a tres personas que habían muerto. Que habían muerto. Nada más. ¿Y cuál es la enseñanza de la parábola del rico y Lázaro? Pues muy sencilla. Pues significa sencillamente lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando venga el reino de Dios. El castigo que van a tener los injustos, representados por el rico, y la recompensa que van a tener los salvos, representados por Lázaro y Abraham. Esa es la enseñanza de la parábola del rico Lázaro. La parábola del rico Lázaro no enseña por ninguna parte la inmortalidad del alma, no enseña la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, no. Ahí esa parábola no dice por ninguna parte que estarán sufriendo por toda la eternidad el rico, no, no. Dice que estaba siendo atormentado por esa llama, pero no se dice que va a estar ahí quemándose por toda la eternidad. Por lo tanto, esa parábola realmente no enseña nada, nada de lo que pretenden hacernos creer los apóstatas del SIA. No, no enseña nada de eso. Ni enseña la inmortalidad del alma, ni la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. Entonces, lo que enseña, repito, es lo que va a ocurrir con los justos y los injustos cuando venga el reino de Dios. No, no habla para nada del espíritu, no se menciona el espíritu de Lázaro por ninguna parte, no se habla del espíritu. Se hace hablar a tres personas que habían muerto como si estuvieran vivos, sencillamente. Es como en Apocalipsis capítulo 6, cuando se habla de las almas de los mártires que Juan los vio debajo del altar clamando a Dios. Eso es otra prosopopeya. La Biblia dice que el alma está en la sangre, que la vida está en la sangre. Pues sencillamente lo que significa es que simbólicamente esa sangre estaba clamando a Dios, pidiendo justicia. Igual que la sangre de Abel el justo, clamaba a Dios pidiendo justicia, como dice Génesis capítulo 4, dice el Señor, he aquí la sangre de Abel tu hermano, clama a mí desde la tierra. Eso es una prosopopeya. Hizo hablar a la sangre como si fuera una persona. Sin embargo, la sangre no habla literalmente. No es una persona la sangre. Pues igual ocurre con lo que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 6. La sangre de esos santos mártires estaba clamando a Dios, debajo del altar de sacrificios, estaba clamando a Dios pidiendo justicia. Igual ocurre con la parábola del rico y Lázaro. Dios hace hablar a tres personas muertas, como si estuvieran vivos. Es una prosopopeya, es una figura literaria, y esto es lo que ignoran en el sistema iglesiano apóstata. Al no tener esto en cuenta, al no conocer esto, pues dan una interpretación absolutamente ridícula y falsa de la parábola del rico y Lázaro. Pero bueno, esto ya también mañana, pues eso queréis, lo hablamos más extensamente sobre esta parábola. Bien, pues nos vamos a marchar. Le damos las gracias a Dios. Así que le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta escuela bíblica que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro, que estás en el cielo, por esta reunión, por cada uno de los hermanos que han podido estar en la escuela bíblica cibernética. Te pedimos que también pues sigas utilizando esta escuela de hoy para sacar del error a otras muchas personas que han sido engañados por esas doctrinas de demonios. Igual que sacaste del error también al hermano Freddy y a otros hermanos, pues te pedimos que hagas lo mismo con estas personas, que lleguen al conocimiento de la verdad por medio del estudio bíblico. Gracias por las bendiciones que nos has dado en esos lugares celestiales. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados. Y te pedimos que sigas permitiendo que a través de esta herramienta de internet podamos seguir llevando el verdadero evangelio y la verdadera doctrina a otras muchas personas. Y que nos ayudes y nos des fuerzas para perseverar hasta el final, hasta que lleguemos a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Te lo pedimos esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos aquí en la siguiente Escuela Bíblica. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.